Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más y vaya semanita. Apasionante. La semana, no me digan ustedes que no ha estado entretenida, que no nos hemos llevado un calentón gordo, que no hemos visto un equipo que hacía más cosas. Sí, sí, el Jerez Deportivo, más cosas, oportunidades de gol, pero también hemos visto cómo, desde luego, no éramos capaces de transformar ni tan siquiera una. A todo eso, le ponemos que el Cádiz le llamó al árbitro. El árbitro guapetón se lo creyó y nos escamoteó mínimo dos penaltis y le regaló uno a ellos, pues ya tienen ustedes el cuento perfecto. De todas formas, hoy en el tertulión de COPE Jerez no tan solo vamos a estar hablando de lo que ocurrió en ese partido, que hay que hablar, por supuesto, sino de la situación del club y de cómo tenemos que asimilar lo que se nos viene encima. Hemos entrado en zona de descenso, pero tranquilidad, porque hay cosas importantes, hay cosas urgentes, pero hay cosas que son básicas, como es el proyecto, el saber quiénes somos y sobre todo cómo nos tenemos que comportar en cada una de las situaciones y cómo tenemos que mantener la tranquilidad. De ello vamos a hablar en el tertulión, donde ya nos acompaña un, como siempre, elegante y bien puesto Juan Carlos González, que viene a alumbrarnos con su sapiencia futbolera. ¿Qué tal? ¿Sufrió el domingo en Chapín?
No.
¿Estaba el partido para haberse ido a la juventud, Juan Carlos?
Otra vez.
Yo soy
si no hubiéramos ido a la juventud el otro día, ni la mitad del público hubiera ido. Eso lo tengo claro. Aún así, bueno, yo respeto al que le guste la juventud, pero vamos.
No, no, a mí no es que me guste, yo prefiero
con
el Chapín.
El día de perros que teníamos el otro día, casi por los datos oficiales que ha dado el club, casi 4.000 personas, pues yo estoy convencido que...
La no mejor noticia.
Que no pasa... Hombre, yo creo que es una noticia esperanzadora y a mí... Me llena de orgullo y satisfacción, como diría...
El campechano.
El campechano. Sí, hombre, porque significa que aquí hay proyecto para largo, ¿no? Que es lo importante, el camino, como siempre hablamos. Aquí hay que seguir por el camino.
Es largo son, camino que hay que recorrer.
Estos son reveses coyunturales como la vida misma, que nos va dando, pero bueno, desde el día que dijimos que íbamos a empezar este proyecto, sabíamos que vendrían momentos buenos, malos y regulares, pero... Mientras estemos, si no éramos 4.000 porque nos hemos equivocado en 200, pues serán 3.200. Uh-huh. Pero aunque sean 3.000, aunque seamos 2.500, 2.800, es igual. Si eso es lo que he visto yo en el domingo muchísimos años de heredismo. Así que, bueno, ahí estamos.
Y 1.100 y 1.200.
Y algunos
y
menos.
Y en Chapín,
el último partido de liga de la segunda división con el Barcelona Atlético. No llegábamos a 2.000 o 2.000 había. Pero bueno, eso es agua pasada, pero el jerezismo es así. Y bueno, yo me congratulo de que los que decidimos dar este paso, y yo ya no sé cómo explicarlo de manera de no molestar a nadie, pero que la manera más justa es decir que hemos elegido otro modelo distinto. Nada más, ni mejor ni peor. Simplemente distinto. Pues ahí estamos. Pero que bueno, que a ver, el fútbol tampoco hay que tomárselo como... Ay, como algo trascendente, ¿no? Trascendente de la vida y otras cosas. Es una parte que no, en la que muchas veces nos da satisfacciones y otras tiene que ir necesariamente unida a insatisfacciones o a sufrimiento, pero que todas las cosas, tanto las satisfacciones como los sufrimientos, deben de ser relativos y en un contexto determinado, ni más ni menos. El otro día pues, perdimos... que no deberíamos haber perdido, la verdad es que desde mi punto de vista injustamente, probablemente yo incluso me esperaba, fíjate que lo habíamos hablado, yo me esperaba a un mejor Cádiz, yo me esperaba a un Cádiz de la primera vuelta y sin embargo, lo hemos hablado antes, pues ha cambiado a un Cádiz más práctico probablemente y a lo mejor le dan mejor resultado.
Bueno, Chapín no le valió. Vale que se llevó los 3 puntos, pero ni demostró nada sobre el terreno de juego y este partido...
No, pero curiosamente le he visto a este equipo, al Cádiz, otros partidos mejores y con otro estilo de juego y planteando y proponiendo un otro tipo de juego que el otro día precisamente no lo hizo.
Probablemente el Mirandilla para no perder.
Han cambiado de entrenador y a lo mejor lo que buscan pues que es salvar la categoría le viene bien. Pero no era el Cádiz que yo esperaba. Yo me esperaba un Cádiz Más rápido, más peligroso, por poniendo más cosas.
Yo es con diferencia el peor equipo que he visto este año en Chapín. Y un equipo que necesita para ganar, que le piten un penalti que no sea y que no te piten, que no te piten tres penaltis que son en contra, que te piten el penalti que no es a favor y que te fallen a portería vacía.
Es más, creo que ese equipo puede jugar bastante mejor al fútbol. Lo que pasa es que a lo mejor jugando bien al fútbol, pues no le va bien. Pues no le va bien. Pero bueno, se llevaron los tres puntos, felicitarle y ya está. Creo que a nosotros nos pudo la ansiedad también. Creo que tenemos una carga muy grande de ansiedad que no sé cómo se soluciona eso y vamos a hablarlo, que seguramente con...
Pues con tranquilidad, con tranquilidad.
Con quien sabe y con quien debe saberlo, porque tuvimos muchísimas oportunidades para haberle dado la vuelta al partido, pero bueno, eso ocurre. Cuando llega esa situación, pues hay que buscar. No podemos estar, como decía Beckett, ¿no? Esperando a Godet toda la vida, ¿no? Esa obra de teatro que se termina esperando a Godet toda la vida. Algo hay que hacer, claro.
Tu análisis siempre es el más acertado y el más profundo y el que esperamos con ansia en el tertulión. Pero tenemos una duda que nos asalta. Todo el que decimos está en ascuas pensando por qué Agui hoy ha venido con camisa. Ángel Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Agui?
Yo vengo en pijama normalmente al tertulión.
Pero... Hombre, tú vienes con cualquier cosa, tú yo... bonito vistiéndonos.
No, yo vengo en pijama.
Las cosas como son, un chaval resultón, pero y bueno en la FIFA, en la Player es bueno, pero tú.
A mí, las mañanas de FIFA son
los que yo tampoco soy de los que va bonito, por eso si un día me he enchaquetado, tú dices.
Por eso nos conocemos, nos identificamos.
Este viene del banco de Fediargo.
Pero me ha funcionado siempre ese estilo desenfadado.
Sí, ¿no?
Sí, no sé qué tiene que. Que atrae.
Que engancha.
Sobre todo en las altas esferas. Sí. Eso, ¿no? Le gusta ese.
No, bueno, lo mismo la gente dice, chaval, cuando se duche, se desprovecha.
La teoría que tengo es que ellas piensan, a este lo arreglo yo. Entonces por eso funciona.
Por su espíritu
maternal. Hemos venido aquí a hablar de fútbol, por favor.
Esto es el heteropatriarcado futbolero.
No empecemos. Reconstrúyete ya.
No empecemos ya.
Ve machos alfa y reconstrúyete.
Es que tienes que ver machos alfa.
Reconstrúyete un poco.
De verdad que eres.
Yo tengo Netflix. Como tú.
Y esto.
Reconstrúyete un poco, porque no sé si lo que has dicho.
Y cualquiera que nos escuche puede pensar, hombre, que esto es el heteropatriarcado futbolero radiofónico.
Heteroflexible también.
Yo soy bastante abierto, la verdad, que en ese sentido. Pero vamos, sí.
Sí, tú eres muy abierto, pero tú eres de los más cabreados que me has escrito a mí diciéndome de todo.
¿Qué dices?
Sí.
Yo he puesto en el grupo, he puesto soluciones para escuchar a ver qué pensabais. Yo creo que esto ya ha llegado a un punto que hay que buscar soluciones, porque como ha dicho Juan Carlos,
no
se puede estar esperando a que cambie algo. Yo me imagino que, David Sánchez, su equipo, su cuerpo técnico, toda la semana trabajarán ciertos aspectos que se deben cambiar y que se pueden mejorar, ahí estamos de acuerdo, pero igual está faltando más contundencia o más poner, porque al final ya son los jugadores los que juegan. Sí, ahora hablamos un poco del partido, que hay que presentar al motivo de por qué me he puesto de camisa, porque tenemos invitado. Pero yo creo que...
Joder, hombre,
porque Dios, digo, va mi amigo, me voy a poner elegante, hombre. Total,
es
que...
Es un anarco romántico.
A ver, dejadme un momento hablar en serio. Que creo que sí que hay que ya ponerle... ya hacía tiempo, pero hay jugadores que no están dando el nivel y se habla semana tras semana, pero siguen sin dar el nivel. Entonces yo creo que hace falta cambio radical, hace falta ya intentar solventar esto, que además el año pasado ya nos pasó. El año pasado parecía que el equipo no jugaba, que no le ganamos a nadie, y de pronto pues el equipo a partir de febrero, a partir de enero...
Cogimos casquera y salió.
Y se lo creyó, que es lo que está faltando un poco, y se sacó para adelante. Yo no estoy de acuerdo con que no haya equipo, con que sí, es verdad que hace falta... fichar a lo mejor todavía varios puestos, pero yo sí creo que le hemos competido a todos los equipos, creo que nos ganan, no nos ganan con dominio, no he visto ningún equipo salvo UCAM, Murcia y poco más que nos haya ganado realmente dominándonos, y creo que le competimos a todos. Hay algo que está fallando, que es lo que...
Pero, un momento, ahora me estaba... Yo creo que te lo he dicho abajo hablando... Lo de Belmonte, yo siempre con mi historia, pero que a veces hay que meterte en el terreno del toro. Es decir, que, sí. Que sí, que el toro te puede pegar tres volteretas. Claro. Eso ya lo sabemos que no va a pegar. Claro. Pero es que la gracia era esa, que te pegara la voltereta ahí. Es decir, que hay que hacer algo más.
Sí, pero que yo he escuchado esta semana, ¿no? Este equipo de tercera, tal. A ver, yo creo que todo el mundo estaba contento con que se mantuviera la estructura. Uh-huh. La columna vertebral.
Que bueno, que hacía falta era desmontarle, montarlo.
Claro, claro, entonces, luego aparte fichas a Abraham, que todo el mundo estaba contento con eso. Y vale, sí, pueden faltar todavía algunas piezas, pero yo creo que no es eso el problema.
Bueno, yo creo que el otro día la ansiedad...
Claro, por eso te digo que... Pero que llevamos con la ansiedad, con el problema mental, con vamos a ponernos las pilas, llevamos con esta película 2 meses.
Es de las cosas... Mira, el San Fernando, yo creo que es indiscutible que tiene calidad. Y sin embargo, lo vimos...
No le salían las cosas.
Lo vimos juntos en San Fernando, tú y yo. Y concluimos lo mismo, ¿no? Que este equipo tiene calidad para dar y tomar. Sin embargo, no le funcionaba, ¿eh?
Lo que está claro, Juan Carlos, que ya aprovecho para terminamos nosotros dos,
conversación. Si yo dejo que hagáis el speech, que no hay problema.
Lo que está claro es que la gente está cansada ya de escuchar toda la semana lo mismo. Uh-huh. El tertulión toda la semana es igual, que lo han puesto por el grupo de WhatsApp. Sí. Toda la semana la misma historia, toda la semana las mismas conversaciones, que pero, si favorita, que si no sé cuánto, y aquí nadie habla en serio. Entonces, por eso, esta semana hemos traído...
No, que rey que hablemos de fútbol.
Claro, esta semana hemos traído a alguien que hable en serio.
Bueno, yo antes quiero hacer una pequeña puntualización. Tienes razón. Toda la semana es lo mismo en el tertulión, porque nuestra idea de programa... De información pseudo-deportiva, diría yo, porque nosotros informamos de una entidad, hablamos de fútbol, no tenemos ni mucha idea, nos metemos con el entrenador, que es el que sabe, y le damos caña, y encima es amigo. Pero la idea que siempre tiene este programa era de fomentar el proyecto de club, del fútbol popular, y del proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club. Más allá por encima de los resultados de las cosas que pasen. Oye, que encima podemos hablar de fútbol, hacemos como que sabemos y demás. Pues mira, pues nos viene muy bien. Que no sabemos, ya no tenemos ninguna solución, como los oyentes son los que mandan, pues recibimos al hombre que tiene que solucionar esto. A ver,
yo,
¿qué te pasa?
Yo lo único por rematar.
A ver.
Que no podemos estar esperando a Godot, como he dicho antes. No podemos estar esperando a Godot que llegue, porque igual Godot no llega.
Por eso...
Pero así podemos aquí esperar.
¿Quién tiene las soluciones?
Pero si podemos esperar a la persona que a ver si llega ya, porque a ver si lo presenta.
Que está aquí con nosotros.
Ay, perdón.
Que llevamos 10 minutos.
Se ha ido ya a tomar 3 cafés el hombre, ha vuelto y vamos a darle paso, que se va a cabrear, se va ahí.
Está aquí, tiene el móvil aquí encima.
No se va.
Tiene el móvil encima de la mesa y está ardiendo el móvil.
Le han llamado 7 veces ya, eso es que tenemos gente. Antonio Bello, ¿qué tal? Bienvenido al Tertulión.
Hola, buenas tardes.
No es tu primera vez, ¿no?
No,
ya estuvimos en el restaurante Antonio y demás. Sí. Cuando yo no trabajaba.
En la dirección deportiva creo que es la primera vez.
No, es la primera vez.
Sí, hemos estado en la venta Antonio, pero antes, cuando era jugador.
Uh-huh. Escúchame, yo estaba esperando un buen momento para traer a David Sánchez, para traerte a ti y demás, y prefería que estuviéramos los tertulianos solos, los que componemos el tertulión, pues comentando un poquito el espíritu de club, de proyecto deportivo, pero es que... Si bien es cierto que al menos yo no estoy muy preocupado con el equipo, porque creo que tiene suficientes mimbres como para recuperar e ir hacia arriba, la gente está cabreada, Antonio.
Y lógico que la gente esté cabreada, porque yo también estoy cabreado. Uh-huh. Y el míster también está cabreado. Partió del otro día, aparte de irte cabreado, es que te va con la impotencia de decir, hostia puta, que es que se lleva los 3 puntos otra vez de Chapín el otro equipo sin hacer absolutamente nada. Es que nos pasó lo mismo con Estepona y empatamos y el Estepona no hizo absolutamente nada, es que no nos tiró ni a puerta. Que quizás algo estamos haciendo bien para que todos los equipos que nos enfrentemos, la mayoría de equipos que nos enfrentemos, nos lleguen muy poco a puerta. Pero no es suficiente con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Que estamos haciendo cosas bien, sí, claro, pero que no es suficiente. ¿Qué falta? Bajo mi punto de vista, efectividad. Efectividad. Y no entiendo, difícil de explicar cuando tú tienes un equipo que sin jugar al 100%, que sin jugar, porque creo que el equipo puede dar mucho más todavía, creo 8 o 9 ocasiones de gol y algunas hasta sin portero, y nos vayamos 0-1 con el partido que era, con la importancia que tenía. Explicaciones, yo creo que la única que le encuentro es la efectividad, que en el momento que caiga ese cambio de dinámica que necesitamos, que la pelota cuando cree 3 ocasiones metas una o metas 2, ahí es cuando va a haber el cambio de dinámica. ¿Que hay que encontrar soluciones? Ya. El cambio de dinámica hay que buscarlo. El cambio de dinámica no es, hay que esperar, ya nos cambiará la suerte, no. El cambio de dinámica hay que insistir.
Hay que provocarlo.
Hay que provocarlo, hay que trabajarlo, hay que... Llámese como se quiera, pero lo que está claro que hay todo el mundo, todo el mundo. Te iba a decir que hay futbolistas. Yo creo que todo el mundo tenemos que dar un paso al frente, saber la responsabilidad que tiene cada uno, saber para lo que ha venido para cada uno. Y está claro que hay que buscar ese cambio de dinámica y esa efectividad, porque no es normal. No es normal que nos vayamos de vacío un partido como el otro día en Chapín.
No estamos hablando con un director deportivo al uso, estamos hablando con un tío que ha tenido las botas puestas hasta junio, ¿no?
Hasta bueno, fútbol, justo cuando terminamos sí. Las elecciones fueron en marzo final, mitad de abril.
Ha tenido las botas de fútbol puestas, ha sido historia de este club, hasta hace dos años formaba parte del mismo, en el año del descenso. ¿Cómo alguien que ha estado tan implicado en la trayectoria de este club y demás afronta este reto como director deportivo? Porque ahora mismo, esta trayectoria nos ponemos dentro de tres meses cuando vaya todo bien y decimos, oye, mira cómo sabíamos de fútbol, tío, cómo se notan los que saben de fútbol, ¿eh? Pero hoy acojona, está ahí al borde del precipicio, ¿eh?
A mí miedo no me da, no me acojona. Lo que sí me preocupa y mucho, me preocupa y claro, es darle vuelta a la cabeza buscando solución 24 horas al día. Es que al final... estoy en mi club, la primera vez, el primer año debutando de director deportivo, y es donde quiero estar. Y al final es lo que estamos hablando, es que no creo que la solución sea echar medio equipo, traer medio equipo. Es que no creo en eso, no creo en eso. Y además lo dije de verano y lo sigo manteniendo.
Eso ya lo probamos en Segunda Federación,
lo probamos, pasó lo que pasó. Y además es lo que estamos hablando, si nos ponemos a analizar partido por partido, y no es excusa, de verdad te lo digo, que no quiero poner excusa ninguna. Muy pocos rivales, como he dicho aquí antes, hacían mejor que nosotros. El UCAM de Murcia, a partir del 0-1, nos da un meneo en Chapín. El resto de el Torremolino,
Antoniano, con
el
1-1, en su casa, es superior.
Y Antoniano. Pero Antoniano no... da, no
superior sino, en efectividad eso es, en, eso, en su juego, juego.
En su juego, correcto.
Hizo su juego y nos lo machacó, ya está.
Pero no, yo estoy convencido, primero, que tenemos equipo y tenemos el cuerpo técnico adecuado para no estar en esta situación. Uh-huh. Que deberíamos tener más puntos de los que tenemos, por supuesto, pero que la realidad es que estamos en descenso ahora mismo. Eso lo tengo claro. No me da miedo, pero sí que está claro que, como te he dicho antes, cada uno tiene que tomar la responsabilidad para lo que ha venido. Y perdonadme por lo que voy a decir, pero meter cerdito en el culo y apretar como cabrones, porque lo que no vale es apretar cuando falten 5 semanas y hay que ganar 4, no. Hay que apretar ya y hay que hacer los 42, 43 puntos cuanto antes.
Además, porque por lo que se ha visto del equipo, si se cambia la tendencia, no te voy a decir ahora que tiremos al playoff, que yo soy de los que digo de tirar al playoff. Ya saben ustedes que yo no estoy bien de la cabeza y veo estas cosas, pero si miras al playoff te podrás quedar en el centro de la tabla. Si miras al centro de la tabla, vas a coquetear con el descenso, y si vas al playoff, probablemente palmes y te vayas a la tercera.
Lo dije el otro día, ya nos pasó hace dos años, que se quedó para el final, se dejó para el final, estábamos convencidos de que no se bajaba y... nos partió la cara el Sevilla en Chapín y ya no había tiempo para otra cosa, ya te tenía que poner a hacer cálculos y ahí ya te vas para el pozo. Nos fuimos al pozo con 40 puntos. Que si te hubieses puesto las pilas a lo mejor antes y tres puntitos ya te salvan.
Tres puntitos te salvan. Pero claro, todo esto tiene una serie de culpables, porque a mí me parece muy bien que ningún equipo sea superior, bello. Y el aficionado está escuchando y se pone a recordar partido a partido y dice, joder, es que es verdad, tío, es que... Pero es que nos acaban empatando y nos acaban ganando.
Es que no vale. Es que te lo he dicho, claro. Es que no vale lo que estamos haciendo.
¿Y qué le decimos a ese aficionado?
Es que somos superiores.
Hoy vamos a escuchar a los oyentes, y además lo vamos a escuchar al principio. Creo que son 24 minutos de gente...
Algún palito le dan a Bello, ¿eh?
Sí, pues bueno.
A nosotros Bello, también.
Bueno, yo tengo la encuesta que he puesto ayer por la mañana en el grupo. Pero vamos a ver, que Bello no se enfade porque le den palo, porque Bello está ahí, el director deportivo, cuando el equipo sube y gana y demás, pues bueno, ha hecho su trabajo, que para eso cobra, y cuando el equipo palma es el culpable de todo. Tú eso lo tienes claro, ¿no?
Por supuesto.
Que es un puesto muy ingrato.
Que no es una cosa que me sorprenda. Conozco la casa y conozco la exigencia y conozco cómo es nuestra afición. Y es que es lógico, además. Es lógico.
Hay dos encuestas que son muy esclarecedoras, que es la del campo, que para mí, cuando preguntas sobre si habría que cambiar de campo, gran parte de la mayoría, bastante, creo que son 170 votos por ahí, votan Pedro
Garrido. De esa encuesta, antes de escuchar a los oyentes,
y luego,
la primera de las preguntas, con la actual situación del equipo. Esta pregunta las he redactado yo y he querido que sean blanditas. Sí. Y además, aquí no tenemos pelos en la lengua. ¿Propondrías que determinados jugadores dejaran de vestir la camiseta dado su bajo rendimiento? Yo no he querido poner el nombre de ningún jugador, pero ustedes tienen el nombre de los jugadores en la cabeza. Entonces, pero me parecía injusto acusar lo mismo, porque lo mismo el chaval, por cualquier razón, pues escucha, no rinde y... No, a mí no, a mí me escucha el Tertulión. Para eso se hace, para que lo escuchen. Pero claro, lo mismo, hay alguna circunstancia que se nos escapa a nosotros y a los aficionados. 146 dicen que... 145 dicen que sí y 10 que no cuando estábamos grabando este programa. Bello. ¿Se prevén muchas bajas?
No.
¿O vas a esperar que lleguen futbolistas? Mira, me refiero,
te voy a hacer claro.
A un jugador que no rinde ahora mismo en el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿se le va a quitar la camiseta? ¿Se le va a decir que se marche aunque no venga nadie?
Te voy a hacer claro. Si tuviéramos... Y lo dije en el Ateneo, ¿eh? No te lo estoy diciendo ahora después de perder el Cádiz. Si yo tuviera dinero, a lo mejor en vez de dar 3 bajas, daba 8. Más claro no te lo puedo decir.
Es que las bajas también cuestan dinero, claro. Hay que pagar,
vale. Cuestan dinero y sobre todo no es que cueste dinero de la baja, es que el sacar a un jugador que esté jugando ahora mismo de su equipo te exigen dinero también. Como nos ha pasado a nosotros con Hugo, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera dinero para poder hacer lo que quiera, te aseguro que daba muchas bajas. O sea, muchas bajas. Daba más bajas de las que vamos a dar. ¿Que va a haber alguna más? No lo sé, porque eso lo hablo todo con David, lo consensuamos todo y creemos que el grupo está por encima de las individualidades. Que nos hemos podido equivocar y algunos de los que han salido se podían haber quedado. Puede ser. Pero creo que es lo mejor.
Estás hablando de Pepe Rincón, ¿no?
Claro. Pero creo que es lo mejor.
Sabes que ha dolido, ¿no?
Y cree que a mí no me ha dolido darle la baja a Pepe, que yo, que entrenaba conmigo cuando estaba en el filial. Pero es que yo hablo con Pepe y Pepe lo entiende. Y hablo con
Pepe lo entiende porque ya había llevado quemado mucho tiempo, que no contaba.
Correcto, claro. Pero es que. Mira, hablando del proyecto, hablando del año que viene, a mí me conviene más que Pepe salga a jugar, que juegue la segunda vuelta y que vuelva jugando, a que salga otro jugador que sé que no va a volver el año que viene y que no va a estar. ¿Me explico?
Sí, perfectamente.
Entonces Pepe, yo creo que ha salido un sitio muy exigente, un club que en tercera va a ser exigente y que va a crecer y que va a madurar para volver el año que viene. Pero quizá algunos de los que se han quedado el año que viene no van a estar.
No van a estar.
Pepe Rincón va a estar, ya te lo digo yo. Porque ha salido con las miras de que esté. No ha salido Pepe Rincón porque sobre y no lo queramos. Es que hay que hablar y explicar las cosas como son.
Hombre, que ha tirado a todo el mundo.
Pepe ha salido para que esté el año que viene y para que venga, que compita fuera de su casa, que se haga más, que yo me ha pasado cuando salió de casa madura y lo pasan mal. Y va a salir 3 meses a competir en un equipo de tercera y si Dios quiere que haga un playoff, otro playoff más. Y que cuando vuelva el año que viene se va a quedarse. Y algunos de los extremos que tenemos este año, el año que viene no va a estar. Pero no me preocupa que no esté el año que viene, pero Pepe sí me preocupaba.
Tú como entrenador, ¿qué extremo pones? ¿Qué delantera pones?
¿Cómo?
Tú como entrenador, ¿qué pondrías de extremo? Como opinión, opinión personal.
Y es que no me meto en las alineaciones.
No, no, por eso no te lo digo como opinión personal.
No me meto, ni me gusta hablar.
Nosotros sí nos metemos con David.
Yo sí.
A través de damos caña, le enseñamos cosas.
No, y a mí me daréis caña y no pasa nada.
Pero a ti como gusto personal.
Porque el tema de ficha es otra cosa, pero a David sí se lo decimos. Y además de vez en cuando no ha hecho caso.
Ahora mismo, estado de forma...
Yo respeto a David y yo creo que David hace lo mejor, lo que cree que es mejor para el equipo. Y además te digo, es que no me meto ni en alineaciones, pero es que no me meto ni en convocatoria. Si el míster me pide opinión de un futbolista, se la doy. Vale. Le puede gustar o no le puede gustar, pero tú me estás pidiendo opinión, pero yo no me voy a meter en el trabajo del míster.
Esto sí, de acuerdo, pero tú sí que tienes que tener una lectura cuando tú ves que el míster saca de extremo a Beto y a Beni y tú dirás... Joder, pues si saca a Beto y a Beni, los otros cómo estarán, ¿no? Eso sí lo tienes que pensar.
Correcto.
Esa reflexión sí que la tienes que hacer.
Correcto.
Aún no metiéndote. Estamos de acuerdo.
Yo lo
tú
pienso...
tienes que decir, ¿qué cojones está pasando aquí? Con perdón, ¿no? Ostras.
No, ¿qué cojones está pasando? ¿O qué carajo están haciendo los otros? Para que tengan que poner un lateral y no poner un
centro. Exactamente.
Me pregunto qué pasa con Tete. Porque Tete, a mí cuando sale, no lo hace mal.
Nada mal. Es verdad que... El partido también... Bueno,
te voy a decir una cosa. David Sánchez no se va a pegar un tiro en el pie.
No, es que estoy convencido.
Cada vez que sale, hace lo que hizo con
claro,
el Cádiz.
No.
Claro no
que
sí.
Aquí hay una realidad...
No, o sea, es que lo mismo no lo
pero
hace.
Algo pasa. O no entrena...
Aquí hay una realidad que con el tema de la efectividad que estamos hablando, con el tema de número de goles, que es lo importante al final en el fútbol. Porque si lleváramos 5 goles más, tendríamos 10 puntos más. Y eso es la realidad.
Sí.
Y eso no tenemos que engañarnos. Si tú miras los otros equipos, los extremos llevan 2, 3 goles y no solo tiene que meter el delantero. Abraham lleva 7 goles, Juan Andrés lleva 3 goles, Ile lleva 3 goles, pero para. Pero los extremos 0 goles, 0 goles, 1 gol. Eso es importante para que el equipo sume puntos también. Entonces, si el míster no está poniendo extremo derecho a un extremo, está poniendo vetos por algo.
Claro.
El míster no va a hacer...
Yo siempre digo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que un equipo funciona cuando meten goles, no todos, evidentemente, pero sí... todos los que forman parte. Yo, pues yo recuerdo, y siempre me pongo en el mismo sitio, el año con el Jerez Club Deportivo, que estábamos jugando, no es descenso, y Jordi era el máximo goleador de la categoría.
Sí, sí, sí.
Delantero centro.
Sí, sí.
Que se lo llevó después el Córdoba, creo que pagó 100 millones de pesetas. Es una barbaridad. Y nosotros nos estábamos jugando el descenso. Pero un solo jugador era el máximo jugador de la categoría. No funciona así el fútbol. El fútbol funciona cuando todos son... Cuando todos cooperan, sí, y todos meten un poquito...
Tiene un tío peligroso de referencia que te puede hacer daño, pero si...
Claro, no, hombre, siempre tiene que tener una referencia,
a base,
pero...
A base de vigilar los compañeros
apoyados. El otro tiene que llegar, el momento dado, el lateral llega...
Nosotros vemos las alineaciones cuando nos enfrentamos los otros equipos, tenemos la ficha de las alineaciones y el segundo entrenador nos tiene marcados los goles que lleva cada jugador individual, ¿vale? Para que los futbolistas pues lo tengan en cuenta. Cuando tú ves los otros equipos, sobre todo Torremolino, por ejemplo,
sí,
es verdad que el mediapunta lleva 11 goles, ¿vale? Pero el delantero lleva 2, ¿vale? Abraham lleva 7. Sí, pero es que el banda lleva 3, el otro banda lleva 5, claro. Es que el central lleva 3, es que el pivote lleva 2.
Es que
al final suman puntos.
Cuando los equipos normalmente nunca fallan, es que siempre están arriba.
Cuando hablamos de efectividad, no es efectividad ese Hilde al delantero que lleve 30 goles, porque eso totalmente no lo va a ver. No hagamos... Pero sí, a los que vienen por detrás tienen que sumar también.
Exactamente.
Castillo fue el que nos marcó.
Castillo no metió el primero.
Que era el que más llevaba.
El máximo goleador del grupo. Sí. Pero que después... Claro, es que el máximo goleador del grupo y es media punta.
Por eso.
Es que no es ni delantero. El delantero lleva 3, pero ve los extremos, lleva uno 5 y otro 4. Y ve el pivote, lleva 2. Y ve los centrales, llevan 3. Y eso son puntos.
Otros años. Entonces, otros años.
Eso significa,
cuando hablamos de efectividad...
Eso significa que cuando se saca un córner, el central llega y mete un gol.
Oca,
que cuando se saca una falta lateral, los chicos altos llegan y meten un gol. Es decir, que todos van aportando un
Salguero,
poquito.
Salguero marcó en la ida.
No podemos apostarlo todo en una cesta todos los huevos, porque entonces no llegas.
Hay que exigirle goles, pero no habrá ni a Juan Andrés. Hay que exigirle goles a todos.
A todos.
En el balón parado, a los bandas, porque tienen que llegar. A los delanteros, sí pueden meter dos más que lo metan. Pero los que llegan por detrás tienen que hacer goles. Porque eso nos va a dar la vida después.
¿Qué pasa con Elías?
Eso quisiera saber yo. ¿Qué le pasa a Elías? A ver, mira. Aquí hay un problema, no te voy a decir un problema, pero la afición del Jerez siempre ha sido como es, súper exigente.
Sí.
Y hoy eres Dios, y mañana, como no estés al nivel que la gente sabe que tú puedes dar, van allá por ti, porque es exigente y es normal. Yo hablo con Ilia y Ilia me dice que está bien, que él es un problema quizás de cabeza, que no se ve y que tal. También te digo que en los 25 primeros minutos contra el Cádiz, las dos ocasiones que tenemos, la que pega Beto al lateral de la red y la que tira Beto alta, las dos ocasiones más claras del partido, de la primera parte, son jugadores de Elías. Que después no esté aguantando 70 minutos al mismo nivel o 60 y pierda balones que no son normales en él. Correcto.
Quizás se sale de partido y peque de futbolista que pueda parecer indolente aunque el chico lo esté pasando mal.
Sí, pero claro, es que el chico lo está pasando mal, eso te lo digo yo. Pero no olvidemos que es que en verano, cuando se le renovó Elías, que estaba todo el mundo loco por renovar Elías, la gente celebró que se le renovó Elías. Entonces vamos a intentar cuidar a los jugadores, o sea, como Elías, por ejemplo, que sabemos que lo están pasando mal, que cuando llegue mayo, si hay que criticar a Elías y hay que sirvarle y hay que... O después del partido, si hay que sirvarle, se le sirva. Si es que esto es fútbol. Y es Jerez. Y sabemos la exigencia que hay para lo que está cada uno. Pero claro, ¿qué pasa? Que Elías ha acostumbrado a que tiene un nivel alto y acostumbrar a la gente al nivel que puede dar, en el momento que lo ves un poco, aunque no sea el peor, lo parece.
¿Y no es peor para él seguir poniéndolo de inicio? A lo mejor, no sé, una segunda parte, 30 minutitos. No, pregunto. Porque al final también la gente señala, digamos, a dos jugadores o a tres jugadores y lo siguen viendo en el 11 y siguen sin ver algo, un poco lo que pasó con Carri. Ya la gente decía, es que Carri no corre, es que no sé qué, y le siguen viendo de titular o lo siguen viendo que tiene minutos y sigue sin responder.
Yo con Carri siempre he mantenido que es que a Carri no se le puede pedir más, que Carri siempre ha sido igual, o sea, jugando ahí, jugando en tercera y toda la categoría, ha sido su manera de jugar. Lo que pasa es que las categorías están para algo, y claro, a veces vemos a un jugador en una categoría y lo vemos en otra, y el Leche no es el mismo. Claro, ¿cómo no va a ser el mismo? Porque todo cambia, y porque aunque parezca que el juego, como siempre os digo, sea igual de feo, sí, puede ser que externamente el juego sea muy feo y se nos parezca, o parezca el mismo de tercera, pero los que están jugando no son los mismos de tercera.
Claro.
Eso está claro. Y los delanteros no se enfrentan a los mismos defensas. Ni nuestros defensas se enfrentan a los mismos delanteros. No. Es verdad. Y si os digo una cosa, Veremos extremos rápido, veremos extremos que son capaces de hacer bien el doblarlo y tal, pero encontramos muy pocos extremos que sean capaces del uno contra uno irse de los defensas, ¿eh? No solo en nuestro equipo, ¿eh? En todos, en no. todos los equipos. Hay muy pocos delanteros que tú los veas que sean capaces de irse fácilmente de un jugador, ¿no? Lo que pasa es que sí, después para eso están, oye, por las paredes, doblarlo, venir desde atrás, en fin, el juego combinativo, intentar a veces entrar más por el centro muchas veces, tener alternativas. Eso sí, Antonio, lo echamos muchas veces en falta. Tener un plan B, un plan C, que parece que somos como muy monótonos en el juego. Somos muy pesados, ¿verdad? Somos un equipo muy antipático para el contrario, porque a los equipos les cuesta superarnos. Los agarramos muy bien, los apretamos muy bien, pero es verdad que también somos muy previsibles desde ese punto de vista, ¿no? No sé. Bueno, el año pasado no fue bien, pero
joder, no la fue categoría se nota. No fue de lujo.
Claro, no
la
fue
idea,
bien.
La idea con las incorporaciones, con los dos extremos que hemos traído, es esa precisamente. Es tener extremos que sean distintos. Sergio García es extremo más, digamos, de golpeo de balón, de centro, balón, de velocidad y poner.
Me gusta ese chico, porque la quiere siempre.
Y después si está Ili o está Tete, son más jugadores de uno contra uno, de asociarse, sí, de meterse por dentro.
Quizás Tete es el único que veo ahora mismo más uno contra uno. El otro día sí, pero es verdad que también los partidos cambian. Y el otro día ya se encuentra un equipo cerrado atrás,
cansado, con
nuestros laterales subiendo y apoyándolo y doblándolo y tal. Es verdad.
Que al final, Juan Carlos, cada jugador, cuando tú lo traes, sabe las características de cada uno y sabe para qué lo traes.
Claro.
Yo lo que no le voy a pedir a Sergio García es que salte de cabeza como salta Parejo, como salta Oca. Sergio ha venido para lo que ha venido, pues eso es lo que tiene que hacer. El extremo que tiene que hacer uno para uno, sabe lo que tiene que hacer y lo que...
No, si ya lo notamos el otro día, porque ya todas las cornes y todas las faltas las estaba sacando, cuando antes el siguiente que le estaba pegando bien era Beni.
Era Beni.
¿Qué pasa con Jacobo?
Pues mira,
sí, ¿no? Va a ir preguntando uno por uno.
Sí, ¿no?
No,
sí,
además, bueno, voy por
además, tiene que ser una cosa.
Por los casos que le preocupa mucho.
Acuérdate de las encuestas y de los audios que nos
sí,
ha puesto.
Sí, no, vamos a Cobo, vamos a los audios y vamos con el resto de encuestas y vamos a hablar de fútbol y de muchas cosas de este club.
Además, te lo agradezco que me lo pregunte porque leo mucho, o sea, me llega mucho de.
La gente dice que es colega tuyo, entonces que por eso lo trajiste.
Y lo es, Jacobo lo es. Yo no te voy a decir que yo, porque te mentiría.
No, bueno.
Pero es que llevamos.
Sí, está muy bien.
Llevan dos años intentando traer a Jacobo y Jacobo no ha podido venir. Y cuando viene este año, que firma antes de terminar el playoff, firma en tercera o segunda red. ¿Vale? Entonces, bueno, con el míster, lógicamente, firmamos y firma dos años de contrato. Cuando llega Jacobo y vemos que el rendimiento de Jacobo no es el que esperaba ni el que conocíamos nosotros, por lo menos cuando era compañero mío, hablamos con él y le quitamos un año de contrato. Era o salir o quitarle el año de contrato. ¿Qué pasa? Que si le despedimos, no nos queremos meter en jaleo de Fran García, de las historias que tuvimos, que estamos los juicios pendientes y hipotecar el club. Le damos las opciones de Jacobo de o despedirlo, llegando a un acuerdo, o que sí, se quite el año de contrato y se juegue él por su esfuerzo. Él está aquí el año que viene.
Como un incentivo.
Como un incentivo. Te lo tienes que ganar. Si quiere estar aquí el año que viene, si no, pues saldrá. El chaval lo piensa y nos dice, mira, yo prefiero jugarme, quitarme un año de contrato y jugármela en estos meses porque yo quiero estar aquí y quiero demostrar que valgo para estar aquí.
Eso le honra.
Bien.
Eso es un detalle que él le honra.
Y que tiene que saber la afición para que cuando Jacobo juegue,
y lo explico,
si se equivoca una vez, sepa que hay que apoyarlo porque el chaval lo va a intentar todo y lo va a dar.
Tan claro y transparente como intento hacer siempre. Y él se ha quitado el año de contrato el año que viene, se va a jugar de aquí a mayo, él está el año que viene o no. Si no se lo merece, no estará. Es uno de los casos que te he dicho el año, por ejemplo, como la comparación con Pepe Rincón. Pepe Rincón tengo claro que va a estar el año que viene. Jacobo se tiene que ganar hasta el año que viene. Y entonces, el Mister y yo lo hablamos, tenemos los cuatro extremos, con Fran Núñez, con Sergio García y con Ilias o Tete, que pueda jugar por fuera, aunque Tete pueda jugar arriba también, incluso con Beto que está jugando. Que juego no, ya es decisión del Mister, volvemos a lo de siempre. Yo no me voy a meter las alineaciones, pero...
Bueno, nosotros ya te decimos que Tete va a jugar el domingo.
Pero
sí, estaban sancionados, macho.
No me lo digas, pero tú tienes claro a quién pondrías.
No, ahora mismo.
No digas nombre. ¿Dónde? En los extremos.
¿En los extremos?
No, yo no digo que te vaya.
Yo lo que quiero que el que juegue.
Digo él. Yo lo que ¿Tienes claro que... a quién pondría? ¿Quién es mejor?
Yo lo que quiero que el que juegue llegue y meta y no asista. Eso es lo que quiero.
Mira, Antonio, yo te voy a decir una cosa respecto a Jacobo. Yo he defendido aquí a Jacobo de principio porque creo que es un jugador que tiene fútbol en las botas. Y yo tenía. Y todavía albergo esperanza, ¿no? de que el míster fuera capaz de sacar lo mejor de ese futbolista, porque lo ha demostrado y porque sé que lo tiene, ¿no? Y la verdad es que me da pena realmente que no le estén saliendo las cosas realmente. Un tío de la casa, ha estado aquí, ha sido querido.
Y un tío con calidad.
Claro, y un tío con calidad.
Hacer cosas muy
y tú
buenas.
Lo sabes, que yo lo he dicho aquí muchas veces.
En
Chapín, de verdad, le tenía mucha ilusión porque digo, con David, pues igual le va a sacar lo mejor. Yo sé que venía de no hacer especialmente buenas temporadas en Lepe, lo sabía. Lo sabíamos todos. Bueno, al final, todo se sabe.
La última.
La última, sobre todo. Sí, la última. Sí, lleva razón. La última, lo sabíamos, pero digo, bueno, que juega con David, pues le saca. Y es verdad, y porque es un jugador que tiene calidad, y yo de verdad todavía albergo esperanza, ¿no?, de poder sacar. Yo no creo que sea una cuestión de competencia, es que a veces las cosas no salen, o no lo sé, o en la cabeza, todo, en fin, todo.
Mira, al que más le alegraría que le saliera las cosas a Cobo, más que al mismo, es a mí. Te lo aseguro yo.
Te creo.
Y viene porque creo que cuando firmamos, que no sabíamos si íbamos a ascender o no ascender, creo que para David, un extremo que pueda jugar las dos bandas, que conozca la casa, que tenga experiencia en segunda red y en tercera, creo que nos venía bien. ¿Que no nos ha dado lo que esperábamos? Por supuesto. ¿Que espero que no lo dé de aquí a mayo? También te lo digo. Y que si no lo da, el año que viene no estará aquí. Es que más claro no te lo puedo decir.
Ya, pero lo lamentamos. Ojalá le salgan las cosas, lo que queremos todos.
Ojalá. Él se ha quitado el año de contrato del año que viene para jugársela. Entiendo que tiene que tener el triple de ganas que cualquiera, porque sabe de la situación. Porque cualquiera te dice, pues dame lo que me tengas que dar y me voy. ¿Me entendís? Y me quito del medio. Él ha preferido quedarse aquí. Yo espero muchísimo más de Jacobo. El míster también espera muchísimo más de Jacobo. Lo he visto a ratito. Ha tenido un ratito el día de Granada, un ratito el día de Cádiz cuando le hacen el penalti y tal. Pero tiene que ser mucho más constante, mucho más regular. Y más porque la gente conoce cómo es Jacobo y lo que nos puede dar.
Claro, es que es eso.
Y yo tengo una pregunta, yo sé que queda antigua, porque queda de esto del verano. ¿Cómo se ficha a Abraham y a Juanillo? Que se enfada cuando decimos Juan Andrés.
¿No le gusta?
El demonio.
Sí,
demonio.
Que me gustan, son dos fichajazos.
Pero que no le gusta a él que le llamen Juan Andrés.
No le gusta que le llamen Juan Andrés. Quiere que le digan Juanillo.
Juanillo, sí, quiere que le digan.
Pues le iba mejor llamándose Juan Andrés.
Bueno, a ver, mira, ¿cómo se gestó el fichaje de Abraham y de Juan Andrés?
Abraham me
le iba mejor, marcaba más goles.
Abraham me reúno con el representante la semana que última de liga que nos jugamos la tercera plaza en Xavi. Uh-huh. Es la primera vez que me reúno con él. Uh-huh. Y tengo buena relación con él y bueno, le digo que nosotros estaremos interesados, sin saber de verdad que íbamos a estar tan interesados como después, ¿no? De incorporarlo el año que viene, da igual, independientemente de la categoría que estuvimos. Cuando nos enfrentamos a ellos en playoff, uh-huh, le digo, Bernardo, yo quiero a Abraham el año que viene, estemos donde estemos. Uh-huh. Ah, va a ser complicado porque el playoff es verdad que termina muy tarde. Eliminamos el Pozo Blanco, eliminamos el Ceuta. Yo cada vez que le he eliminado,
no
que,
saca,
que había un partido,
no lo sacan de titular.
No lo sacan de titular ese porque venía tocado la rodilla. Venía tocado la rodilla. Cuando eliminamos
el Pozo Blanco, marca.
Claro, en Chapín, cuando eliminamos el Pozo Blanco, le vuelvo a escribir. Le digo, guárdame a Abraham, que te dije que lo queríamos para las dos categorías. Eliminamos el Ceuta y le vuelvo a escribir. Y ya llamando tal, pasa el partido de Juve en casa. Y él, el Shabat, de verdad te lo digo, tuvo propuesta de segunda red, pero quería esperar para jugar en Chapín. Entonces, hablando ya con el representante y tal, me dice, si ascendéis, ya te dije que te iba a esperar, pero que en tercera es muy complicado. Y digo, pues como ascendamos, te mando el contrato en el autobús de Huerta de Llobe. Ascendimos y en el autobús lo llamé y digo, ya sabes que mañana tiene que estar el contrato firmado. Y así fue.
¿Y Juan Andrés?
Es un bicho.
Juan Andrés fue más rápido, porque teníamos ya firmado a Abraham, porque le pregunté al míster para tener un perfil distinto. El míster me dijo que sí, como lo de Abraham. También te digo que esto que yo te lo he contado resumido, pero hablando con David con todas las historias.
Entendemos que
todo lo que hemos firmado.
Queda lo que hay el míster.
Claro, todo consenso con él. Y hablamos que Juan Andrés es un perfil delantero que es distinto a Abraham. Y para tener alternativa, para no tener todos los delanteros del mismo perfil, pues nos vendría bien. Además, un delantero que se pueda acoplar a la izquierda, que puede sentarnos. Y fue en dos días. Mostrar muy interés. El representante nos dijo que a Juan al demonio le gustaría venir. Al día siguiente le pasamos la propuesta y lo firmó súper rápido.
Son dos delanteros muy distintos. Yo es que soy muy de Juanillo, de Juan Andrés, como queramos llamarlo. Me parece un tío que hace cosas distintas, ¿no? Y es un delantero que tiene llegada. Vamos a ver, hasta el momento no.
Ya,
yo te aseguro.
Pero que
domingo, Juan Andrés es el típico delantero que el año pasado en tercera no solo lo hizo en su equipo, sino que lo podía haber hecho en el Jerez. Y que cuando el equipo esté en racha, va a ser un tío que va a aportar muchos, muchos goles y muchos enteros, porque además se le ve que tiene el colmillo afilado.
Sí, sí.
Que justo esta semana el partido falla un par de ellas importantes. La de, para mí, la que se tira en plancha con la portería vacía. No llega. A mí me gusta mucho, incluso al principio de temporada decía, le puede competir el puesto a Abraham, pero no. Es verdad que Abraham ahora mismo está demostrando
es que es otro tipo de jugador,
que está mucho más enchufado.
Juanillo es un jugador listo, es el típico jugador
pillo de calle,
pillo de calle, de sacar donde no hay. Y Abraham es un bicho,
y además,
que ya tú, ya lo estaba contando
yo
antes,
tengo una lavadora que, para daros la, para que sí, se la tire ya a Abraham, para
que a los 5 minutos de tú verlo con el central que le toque, tú sabes ya perfectamente.
Hay que poner los audios ya.
Que es un jugador que a los 5 minutos de tú verlo con el central que le está marcando, tú dices, le va a dar la tarde uno o al otro. Pero rápido, a los 5 minutos.
Y encima, además, encima un tío que es de puta madre.
Cuando él sabe que va a tener una tarde complicada, pelea igual.
Igual.
Intenta sacar de quicio los centrales. Yo creo que
la personalidad de Abraham encima es que es un chaval súper educado. Es
top.
Yo cuando venía con el Pozo Blanco, Antonio, lo veía y decía, yo siempre voy con un amigo y decíamos, fíjate, antes de que llegue el balón ya tiene ganas la posición. Ya le ha pegado el toquecito, ya le ha pegado el empujón. El gol que mete el otro día, que nos venimos contra Muñoz, que lastimosamente nos venimos perdiendo, pero es un jugador de decir, gano la posición y se lo gana, como siendo más listo.
La verdad es que sí, es un tío batallador y bueno. Bueno, le vamos a seguir dando la tarde a Antonio Bello, porque le tenemos que preguntar por la salida de Hugo Carrillo, que todo el mundo la entiende, que todo el mundo la comprende, que evidentemente es dinero y viene un equipo de máxima categoría y te quita al jugador, sobre todo si es pagando. Pero para no salirnos de la línea de que el personal está muy cabreado y que quiere soluciones, vamos a escuchar a los oyentes. Domingo, 6:30 de la tarde aproximadamente, se había consumado la derrota. Es verdad que el equipo había tenido oportunidades, es verdad que se habían visto otras cosas, pero se palmaba de igual manera. Así, los que mandan, los que importan, se manifestaban en el grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez.
Muy buenas, soy Frank Enrique. Pues esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta bastante mal porque el equipo está mentalmente decaído. El equipo no da ni una, la suerte tampoco acompaña, los árbitros no acompañan. Es que no hay nada que salga bien. Todo lo que puede salir mal, sale mal. No sé ni qué decir ya, porque es que la verdad que es muy triste la situación. A rezar mucho y a ver si conseguimos darle la vuelta a la cosa. Mucho ánimo.
Ahora intenta justificar que si el árbitro, lo que queramos. Haznos un favor, Bello. El dinero que al parecer han dado por el traspaso de Hugo, aprovecha para liquidar el contrato de unos cuantos futbolistas que no se merecen seguir vistiendo esta camiseta. Entre ellos, Ilías. Ese futbolista no puede jugar más ni un minuto con esta camiseta, hombre. Y sale a pasearse.
Buenas tardes, jerecista Carlos Grosso, socio de Fondo Sur. Voy en el coche todavía y me voy muy mal, me voy hundido. Me voy hundido y nos vamos hundidos. Y yo no creo que haya sido falta de chacojones, yo creo que falta actitud. Es nerviosismo, es no controlar la pelota, los únicos jugadores que se resbalan son los nuestros. Unas imprecisiones grandísimas, no rematamos a puertas, no tiramos a puertas, jugamos atrás. Y luego ya vienen los nervios. Pero creo que es actitud, creo que es... aquí hay que concienciar a estos señores de que todavía queda mucha liga, de que hay que ganar. No vale el empate, no vale el espabilarnos en los últimos 10 minutos. Y luego hay una cosa que yo no sé quién será responsable, pero mira, en las empresas cuando alguien falla, le puede costar su puesto de trabajo. Aquí en el arbitraje no hay nadie que le diga a estos señores, al linea, es que aquí han placado 3 veces a nuestros jugadores, como si fuera fútbol americano, placado. Es que aquí nadie pone orden y nuestros jugadores una falta tarjeta. De verdad, yo es que ya creo que esto es pasar de castaño oscuro. Y por supuesto, vuelvo a reivindicar, respetando siempre las asambleas que ha habido, vuelvo a reivindicar que tenemos que jugar en un campo tipo la juventud. Que nosotros aquí, en esta categoría, no hacemos nada. O sea, de verdad, que no nos hemos mojado, que es súper cómodo, que muy bien. Pero es que se ríen de nosotros, que esto no ha sido normal. O sea, no es normal lo que yo veo de los arbitrajes partido tras partido. Intento ser respetuoso, pero es que esto ya clama al cielo. Es una falta de respeto hacia los demás. De verdad, yo es que no entiendo cómo estos señores, la federación o a quién le corresponde, si ya no lo sancionan, es que aquí nada más sancionan a un tío que pierde los nervios, que por supuesto, que eso no se puede, pero que es que esto no es normal. Y nada, me voy muy hundido y espero una victoria. Es que tiene que haber una victoria ya, un cambio de actitud. Bueno, a seguir peleando y a tener esperanza.
Buenas tardes, por decir algo, vamos, por decir algo. Ya se puede ya empezar a dar toquecitos de atención, a pitarle el equipo y a todas esas cositas. Se puede ya, porque el segundo tiempo, Álvaro Martínez, yo no sé si se va andando por el medio del centro del campo. En el segundo tiempo hablo, ¿eh? Y después otra cosita que voy a preguntar yo, hablo del desconocimiento. No va a haber ningún dirigente de este club que escriba que haga un escrito a la Federación Española de Fútbol. Nadie va a hacer un escrito que reclamando que los arbitrajes están penosos, que están pasando por Sapín. No hay nadie, hijo, que se le remueva un poquito las tripas. Y es que yo no entiendo. Todos los partidos el mismo cantar, todos los partidos con el tema de los árbitros. Y después el Miche, yo no sé qué está pensando el Miche, tío. No hace otra vez en el segundo tiempo con el 4-4-2. Que no, Ilias, ¿qué pasa? Ilias, que no juegue más, por favor. Que no juegue más ese chaval, que se está riendo de todos nosotros. Todo el segundo tiempo sin un enganche entre el centro del campo y el delantero. Si es que había más de 30 metros de distancia entre el centro del campo y el delantero, y los delanteros, tío. Es que no me lo puedo explicar.
Menos parmea y más crítica. Culpable que sois todos.
Buenas tardes. Hemos tocado fondo, sin fichaje, sin dinero, sin calidad en la plantilla. Bueno, a verlas venir. Otra vez segunda red y está pasando lo mismo cuando subimos. Pues igual, vamos a bajar, subir, bajar, hecho un ascensor, sin dinero, con deuda. Increíble, vamos. Yo creo que Cabello hecho le queda grande. Tiene que dar explicaciones en esta semana porque había fichas cerrado y se nos han escapado. Ok, vamos a esperar. Porque ya está pasando semana y semana y ya es que ni empatamos, ya es que estamos perdiendo. Y cada vez la clasificación más apretada, por arriba y por abajo.
Buenas tardes, Antonio Borrego, socio número 42 de Tribuna. Estas palabras del señor Grosso corroboro todo lo que ha dicho y algo más. Esto no puede seguir así. No puede seguir así porque llevamos 5 meses de liga. Se han ganado 4 partidos ahí miserablemente. ¿Desde cuándo no ganamos un partido con holgura? Es que, bueno, es que no lo ganamos ni por la mínima. La tarde ha sido, hemos hecho, consonancia con la tarde. Gris, más gris, imposible. La primera vez que entro por una puerta y llevo muchísimos años que me retienen el paraguas. Tres hombres de seguridad. Uno que lo deja ahí y al otro que ha entrado y que lo deja ahí. Vale. ¿Usted se cree que yo voy a tirar un paraguas? Ponerse los tres de seguridad ahí a vigilar quién tira un paraguas y que no venga más al fútbol. Vale, empezamos el partido. Dos ocasiones, una menos clara, la segunda yo la remato y es gol. Y ahora aparte de los árbitros. Ya lo he dicho, creo que lo hablé la semana pasada y lo he hablado muchísimas veces. Señores, aquí no hay nadie de la directiva que se pueda quejar a la federación, a quien que sea, hombre. Esto es una falta de respeto al que paga para el fútbol. Señores, que yo he sacado muchas veces 5 y 6 carnés por ayudar a este equipo y ahora venga un señor colegiado aquí a decirme en mis narices que yo voy a hacer aquí lo que me sale del pito porque el pito lo tengo yo. Por cuando me visto de árbitro, cuidado, ¿eh? Después la calle habría que hablarlo. Hombre, por favor. Eso árbitro hay que decirle qué pasa aquí, hombre. Estos son personas que pagan su carnet para que usted se lleve X de 1.000, 2.000, 3.000 euros, no sé cuánto gana un árbitro de estos. Por favor, yo sinceramente creo que me van a echar los árbitros del fútbol. Juro que nos siga sin estos árbitros que vienen aquí a ya con la predisposición de perjudicar a mi equipo, yo soy ya mayorcito para que venga aquí a pitorrearse conmigo. Sinceramente, si aquí yo quiero que la directiva dé un comunicado y que haya se haya quejado a la federación de este colegiado, hombre. Es un sinvergüenza. En el campo de fútbol, en la vida social suya, no lo sé. En el campo de fútbol, un sinvergüenza, con todas las de la letra. ¿Qué pasa aquí, hombre? Tanto pitorreo, por favor. Vale, pues estoy caliente y ya está. Pero vamos, yo lo pongo de sinvergüenza en el campo de fútbol. Que se ha pitorreado de mí. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran Fernández, socio de los de televisión. Me llevo una mala sensación. Es la primera vez esta temporada que vengo a ver al equipo porque la distancia no me permite venir a verlo a Chapín, desgraciadamente. Estoy a 2.000 kilómetros de distancia y lo que puedo es escucharlo por la radio o verlo, en mi caso, por la mayoría de veces por la tele. Y por la tele es verdad que se ve mal, pero es que aquí he hecho una vergüenza cómo ha jugado el equipo hoy. No sé, veo al equipo apático, veo al equipo sin sangre, no hay calidad, los jugadores van andando, no sé, falta chispa. Y bueno, el tema de los árbitros, de vergüenza, vamos, un poco más hemos visto hoy precinca con Abraham, un poco más y le hace recao, el defensa, es lo único que le ha faltado, y tarjetas ninguna a ellos y a nosotros todas las amarillas. A ver si tomamos punto y le mandamos una cartita desde la Junta Directiva a la Federación o lo que sea, pidiendo explicaciones, porque es que parece que están incluso comprados por parte de algunos equipos, los árbitros, para que nos desprestigien a nosotros, porque es una vergüenza. Y bueno, y el equipo, la verdad que es para hacerse mirar lo de esta temporada, porque vamos de cara a tercera, vamos jugando así.
Los árbitros son malos de cojones, todo lo que queramos nosotros. Pero ¿cuántas necesitamos para ampuarlas si ya no las metemos ni debajo de los palos? Vamos a dejarnos de tonterías ya, hombre. Vamos a pedir responsabilidades a quien se la tenemos que pedir. Al entrenador, al director deportivo y a los futbolistas. Y el entrenador lo que tiene que hacer ya, y vamos a dejarnos de historia, es no querer conservar el grupo del año pasado. Que hay futbolistas que no sirven para esta categoría y no pueden seguir jugando. Y si ha venido un extremo derecho, pues lo ponemos, aunque lleve dos entrenamientos. Lo que no podemos seguir jugando como desde el principio, con dos farsos, con dos farsos laterales o dos farsos extremos, como queramos llamarlo. Venga ya, hombre, por favor, no intentas justificar lo injustificable. Vamos a mirar en nuestro ombligo que la culpa la tenemos nosotros, y que sí, que los árbitros son muy malos, pero que no son los que tienen que empujar la pelotita.
Buenas noches, Tortellón. Andrés Trujillo, socio de Jerez. Nada, arbitraje es en la línea de lo que estamos viendo, cada vez peor los arbitrajes. El penalti, tío, que no ha pitado en contra, no puede verlo en la vida con toda la gente que tira delante. Él levanta las manos del Cádiz, nadie se ve si le ha dado la mano a alguien, si no la ha dado, si ha sido penal, porque el tío no lo podía ver y la ha pitado descaradamente. Ha tenido algunas jugadas conflictivas que eran nuestros juegos, que eran posibles penaltis y nos quería saber nada. Después, no nos entra ni una. Si no hubieran entrado las pelotas que hemos tenido, hubiéramos ganado una goleada de escándalo, vamos. Entonces, no ponernos nerviosos, que ya viene todo el mundo rajando del entrenador, de esto, de otro. No, señores. Vamos a tener fe y vamos a apoyar. Las chavales han partido la cara. Lo único que eso, que no nos entra la pelota. Si no entra la pelota, estamos hablando ahora de una goleada de escándalo, de 4 o 5 goles a favor nuestra. Pero, ¿cómo no ha entrado? Pues no lo sabemos, ¿cómo no entra? Eso no es culpa del entrenador. Las ocasiones están ahí. Después, lo que sí veo yo, no sé quién es el responsable por parte del banquillo, si es el delegado, si es el entrenador, no sé quién, del tema de los cambios, que estaba Beto todo el segundo tiempo lesionado, teniendo ya David León, y no podíamos cambiar. Por lo visto hay una norma que tiene que hacer los cambios 3 veces, no sé cuántas, que haya hecho doble cambio 2 veces y un cambio. Y nosotros no podemos hacer más de 3 veces los cambios, lo hemos hecho más de 3 veces. Entonces, el quinto jugador no ha podido jugar y Beto ha terminado lesionado. El que sea el responsable, porque se lee el reglamento. Y nada, ánimo a todos los jerecismos, pero que no seamos tan derrotistas, que estaba todo el mundo saliendo del campo, que si el entrenador, que si ya estamos en tercera. Venga, y ahora sé que está ahí mosqueado todo el mundo, pero que si los chavales no se les puede pedir más, han luchado. Entonces, si tenemos fichas libres, ahí hace falta un jugador en el centro del campo que organice de verdad. Hace falta un jugador ahí. Luego, tenemos soluciones en casa, Este se va a entrar nuevo, este morenito, el que ha venido de Ibiza, no creo yo que vaya a aportar más que Pepe Rincón. La cantera no se puede valorar y los chavales de la cantera dicen, oye, si no juega ni Pepe Rincón, ¿para qué nos vamos a partir la cara a nosotros? Es decir, cuando lleguemos no vamos a jugar en el primer equipo. La cantera hay que mimarla más. La cantera necesita más apoyo en todos los niveles y en todas las categorías. Muchísimo más apoyo. Yo más que escucho que hay muchísimos defectos en la cantera. Entonces, lo que traigamos, cojones, que venga para mejorar, si no, no traemos nada. Venga, un abrazo, Simón.
Ya estamos en descenso, señores. Va ganando el San Fernando 2-1. ¿Ahora qué? Yo, igual que han dicho por arriba, y vuelvo a mandar un audio, me iba la juventud de cabeza. La situación se está poniendo ya complicada, porque como entremos ahí, ya tenemos dinámica más negativa aún y no salimos. Venga, buenas tardes.
Buenas, Juan, socio de Fondo Sur. Yo creo que he llegado a este punto ya, todo lo que no sea Isha David Sánchez. Es que, a ver, que será muy buena gente, habrá hecho mucho por nosotros el año pasado, pero que llevamos 3 puntos de 18, que llevamos un número de descenso, no, número de colista, con que ni Pérez Herrera era para siempre, ni Edu Villegas, ni David Sánchez, aunque puerta y que venga otro, porque la vista está, es que el equipo todas las jornadas hace el mismo partido, y esto no va para adelante, esto no va para adelante, así que... Yo espero que se busque un sustituto y aparte que se fiche, porque vamos, encima ya con los de Hugo lo que nos faltaba. Quedan 14, 15 jornadas, nos ponemos las pilas, vamos para tercera. Así que nada, a confiar en Bello, otro no queda.
Buenas noches, Ramón Hidalgo. Voy a ratificarme lo que ya dije hace un par de partidos en mi comentario, en torno a que la situación puede tener muchos prismas y muchas formas de verlo, pero yo creo que la clave, el quid de la cuestión, está en que la planificación deportiva fue rácana, fue demasiado austera, y lo que se pretendió fue, como de hecho se hizo, dejar el grueso de la plantilla que había conseguido el ascenso y aceptó por traer a 8 fichajes. Teniendo en cuenta que las categorías en el fútbol están para algo, esos 8 fichajes, como ya dije en su momento, tendrían que haber sido de un nivel superior a lo que dejábamos en la plantilla, con vistas a que el equipo se equilibrara y tuviera unas garantías mínimas de competir en la nueva división. Con 21 partidos ya disputados, hemos visto de que siguen jugando los mismos jugadores del año anterior. Lo único que es titular indiscutible es Abraham, entre otras cosas, porque delantero no quedó ninguno, o sea, tiene que jugar alguno. Aún así hay que decir que el chaval da la cara y por lo menos tiene vergüenza torera y se parte la cara con las defensas contrarias, ¿no? Viéndose obligado a la mayor parte del partido a jugar de espalda a la portería sobre la que atacamos. Eso habla mucho del juego que generamos aquí en casa, donde nuestro delantero centro está más tiempo mirando para su propio campo que para el campo que en el que atacamos, de espalda y peleándose con los centrales. Demasiado puede hacer y es raro que tenga hasta 7 goles metidos. Entonces, la planificación fue un desastre. Se demuestra de que desde que se fue Edu Villegas no se fichan con unas mínimas condiciones. Es un auténtico desastre todo y el equipo pues tiene todas las pintas de perder la categoría, lo cual sería deportivamente hablando un contratiempo enorme, enorme, y una desilusión que esta afición no merece. O sea, la afición lleva demasiados años ya demostrando que está muy por encima del equipo. Luego la directiva, una directiva absolutamente ausente, con un perfil bajísimo, el mismo presidente, un hombre muy prudente, pero que no tiene carisma, no sale, no dice nada, y todo está bien, todo bueno. Y por último, antes de terminar con este sermón, entre comillas, quería decir que a todos los efectos es sorprendente de que la gente en su mayoría ha estado anestesiada, ha estado absolutamente complaciente con lo que venía pasando partido a partido, diciendo que no pasaba nada, que se jugaba bien, que se merecía mejor cosa, que no sé qué. Ahora esos mismos parece que ya se han quitado la venda de los ojos y son los primeros que están protestando. Paradojas de la vida. Pues nada, esto, el enfermo tiene muy mala pinta. Buenas noches.
Llevamos 3 puntos de 18. 3 puntos de 18. Y a Pérez Herrera se le echó pues muchísimo menos. Qué nombre, un cambio de directiva de entrenador ya, chiquillo. No lo estáis viendo. No lo estáis viendo, cojones. Que David Sánchez que sí, que será todo lo que tú creas, pero que ese hombre tiene que estar a la calle ya. Que no da para más, que no da para más, que no da para más. Hasta que no hemos tocado el puto descenso, nos espabilamos. A ver si por lo menos. Hay cambio ya esta semana. Y un fichajito o dos, ¿no? Es que hace falta echar unos pocos. Que hace falta si unos pocos, trae otros pocos, porque es que nos vamos para tercera de cabeza.
Diego, y por último, un tertulión con un poquito más de sisa, que últimamente nos aburrimos. Mete o invita a alguien de la directiva, a la que se le pueda preguntar, porque es más de lo mismo una y otra y otra y otra. Que todos vamos al fútbol y vemos lo que pasa. Que lo que queremos es alguien que dé explicaciones, hombre. Haznos el favor. Mira a ver si puede llevar a alguien.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Cuenta, socio de Fondo Sur. Pues no sé ni cómo empezar, porque es que esto tiene mala pinta. Y encima que tiene mala pinta, se nos va el mejor jugador que tenemos, Hugo Carrillo. A ver si qué tanto queremos apostar por la cantera. Un chaval que se llama Curro, juega de central, entrena con el primer equipo. A ver si le damos una oportunidad, porque no me gusta hablar mal, pero Oca no creo yo que esté para esta categoría. Después, es que me da cosa hablar mal, pero yo no sé lo que le ha entrado a nuestro entrenador con Tete. Pero mejor que Ilia lo hace, vamos, sí o sí. Ilia se pasea por el campo. Yo he visto el partido hoy por la televisión porque estoy convaleciente y no puedo ir al estadio. Pero pues métatete, algo más va a hacer que Ilia. Digo yo, vamos. Desgraciadamente estamos en segunda ref, no vamos a tener ni esta, ni vamos a tener a Cruz, pero ni Rafa Parejo, ni Álvaro Martínez, ni Espina. Siempre miran para atrás, para el lado, para la derecha, para la izquierda, para atrás, no dan un pase determinante. El chaval que se ha partido la cara hoy, como siempre, Abraham, el nuevo de la banda, creo que García, pero no me acuerdo el nombre, ha hecho lo que se le ha fichado, coger el balón y centrar, pero no le veo. Pasa al lado nada y vamos a peor. O se toma una decisión drástica o bajamos. Y si bajamos, esto tiene mala pinta, ¿eh? Y ya sin ánimo de excusa, el tema arbitral. Por la tele se ha visto dos penaltis claros, venga agarrones y ha habido a pasar 3 kilos. Es que aquí se puede evitar lo que le dé la gana. También somos una afición que nos creemos que somos el Madrid, el Barcelona, un estadio para estar cómodo. Vamos a ver, señores, que yo voy a ver el Deportivo Fútbol Club por ahí y veo personas ancianas con 50, con 60, con 70, con 80 años sentadas en un bloque de hormigón. Coño, nosotros que somos unos señoritos, ok, para jugar en segunda red, vámonos a otro campo, vámonos a la juventud. Allí los árbitros no se casuntean tanto de nosotros, y si alguna vez tenemos suerte y subimos a primera red o a segunda, pues volvamos a Chapín y rolemos de un gran estadio y estemos cómodos. Pero vamos, que hemos ido a Alegría, que hemos ido a yo fui a Murcia, Águila, Torremolino, a cualquier campo que vaya, gradas de hormigón, personas mayores, y no pasa nada, señores, que nos creemos que somos el Madrid o Barcelona, coño, que estamos en segunda red. Pues nada, a ver si se toman decisiones drásticas, porque mala pinta, ¿eh?
Venga, ánimo a todos.
Buenas tardes, por decir algo. Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. La verdad es que uno ya no sabe qué decir. El partido de hoy ha sido lamentable en todos los aspectos. Un equipo que se ha visto, bajo mi punto de vista, bastante nervioso desde el minuto uno. Luego no entiendo tampoco la actitud del equipo en la segunda parte. Ha salido totalmente desconectado. Creo que en los primeros 5 minutos el Cádiz ha sacado 2 córners seguidos, 2 llegadas, y fruto de esa caraja con la que hemos salido nos han provocado un penalti. Y no se puede salir así. Yo creo que un equipo como el nuestro en casa, en Chapín, ante un Cádiz, tiene que salir a pegar bocado. Y eso es preocupante, porque se está viendo un equipo totalmente roto. Que sí, que luego el equipo ha empujado, que hemos podido empatar, que hemos tenido ocasiones, que no nos entra nada, también. Que el árbitro ha sido un sinvergüenza, también. Y a muchos lo que dicen ahí es que la solución es irse a jugar a la juventud. Los árbitros son sinvergüenza en cualquier campo, en Chapín y en la juventud. Y te hacen lo mismo. Pero bueno, yo espero que el equipo consiga una victoria lo más pronto posible, a ver si cambia de dinámica. Y desde luego que habrá que intentar que desde el club, desde la directiva, al menos si se salga o a dar una rueda de prensa o a dar unos toquecitos, que no pasa nada, por salir y decir 4 cosas, y todo el mundo se pone las pilas, ¿no? El míster, Bello, y todos intentamos remar a ver si salvamos esta situación, porque la cosa pinta mal, ¿eh? Mucho ánimo a todos. Forza Jerez.
Buenas tardes, noche. Bueno, pues solamente voy a decir una cosa. Después de ver de fútbol lo que estamos viendo, digo una cosa. Cualquier pueblecito de España de 10 o 15 mil habitantes con una décima menos de presupuesto que nosotros se pone a fabricar un equipo y lo hace mejor que nosotros. ¿Dónde están los entendidos del fútbol? ¿Dónde están las personas que iban a ayudar tanto a confeccionar un equipo nuestro cuando se habló allí en el Deportivo Ruiz Mateo? ¿Qué hay de aquello? Peor no se puede hacer. Así, en este camino, no vamos a ningún sitio. Comprobado. Esto tiene que cambiar y dar un giro y que no sé qué decir. Esto no se lo merece la ciudad de Jerez de la Frontera, donde siempre hemos tenido un gran equipo que siempre hemos ganado más que perdido. Buenas tardes, señores.
Nivel generalizado de cabreo, como por otro lado era de esperar. Es que se palmó en casa, se palmó con un equipo que va en una posición inferior en la tabla clasificatoria y se cae al descenso con el resultado que finalmente se dio en San Fernando. Por cierto, precioso el segundo gol de la balompédica linense en propia puerta. Un remate de los que nos gustaría tener nosotros en la parte de arriba de nuestro equipo. Hugo Carrillo, esta es la ley del fútbol, Antonio. Y la ley de fútbol dice que el grande se come al pequeño y el que es poderoso económicamente pues viene y se lleva al jugador que quiere. Pero duele especialmente porque es un tío de la cantera, alguien al que se pierde, aunque tenemos el consuelo del pobre que deja algo de dinero en caja, ¿no?
Es, yo creo que la pérdida que más nos podía doler por rendimiento es Hugo. Siendo consciente que le quedaban 3 meses de contrato y que va a ser muy difícil retenerlo el año que viene, porque ya el año pasado tuvo novias de primera red y la temporada que estaba haciendo, ya te digo yo que tenía novios también de primera red en este, sí, en este mercado. Sí, es verdad que le aparece la oportunidad de su vida, que el chaval ayer ya entrena con el primer equipo de Zaragoza, que hoy entrena con el primer equipo de Zaragoza. O sea, que estamos hablando de que se puede meter en el fútbol profesional en un paso. Yo tengo que defender los intereses, lógicamente, de nuestro club. Y la primera oferta de Zaragoza, yo me he peleado con el director deportivo de Zaragoza del primer equipo, porque el secretario técnico no me ponía de acuerdo con él por la oferta que nos hacía. Entonces, negociaciones que al final, del principio te tiran a la baja, lógicamente, porque sabe que somos un club que somos un club humilde y que necesitamos dinero y tal. Y al final las negociaciones pueden llegar donde nosotros creíamos que tenían que llegar. Y bueno, desearle suerte a Hugo. Y es que no puedo decir otra cosa, porque al final, el futbolista es que juega donde quiere. Uh-huh. Ahora te lo digo, cuando un futbolista te dice me quiero ir, se va. Pero es que encima no ha sido ni el caso de Hugo, ha sido hasta el último día profesional. Incluso quería jugar con el Cádiz para despedirse de la afición e irse el lunes para Zaragoza, pero lo que pasa es que, claro, Zaragoza después de pagar una cantidad dice, no. Te vienes para arriba en el momento que firme, claro. Y bueno, se te queda ese sabor agridulce porque se nos va a Hugo, que ha pasado Hugo, yo me acuerdo, estaba en el GDB, que jugaba lateral derecho y se ha comido años en el primer equipo que venía a entrenar, pues como Pepe Rincón, gente que ha tenido esa tranquilidad o esa paciencia de saber esperar su momento y saber aprovecharlo. Y lo dicho, desearle la mayor de la suerte. Nosotros hemos ingresado un dinero por el traspaso, que estamos contentos y bueno, que yo creo que la directiva lo hará público cuando yo crea conveniente. Uh-huh. Pero la verdad que contento con la negociación, porque al final, con respecto a la primera oferta, es más del triple lo que nos han dado.
Esto como la resistencia, se puede hacer un... No se puede hablar de cantidades exactas, pero se puede decir que entre 20 y 30 mil euros, ¿no?
Tú sabes perfectamente que a mí me daría igual decírtelo. Pero
sí. Bueno, que la cifra que se está hablando no sí. Están muy mal de ser, no,
sí, 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 es suficiente cantidad para lo que puede defender el Jerez Deportivo.
Hombre, Fútbol, escúchame, una vuelta. Que son 3 meses, que en mayo iba a estar fuera ya, o sea que
no, iba a estar fuera y meses. Estamos hablando que aunque tiene ficha del filial, si no me equivoco, entrena ya directamente con el primer equipo.
El primer día
y ya no.
Los
ya,
dos primeros entrenamientos lo ha hecho con el primer equipo.
Ya no es 23, ¿no?
Hoy es la Romareda. ¿Hay algún es que estamos tipo... hablando?
Habla en el micro, Juan Carlos.
¿Hay algún premio por objetivo?
Sí, aparte del traspaso, hay premio por debut, premio por bloque de partido y premio por si debuta otra vez, digamos, en primera división. Si Zaragoza asciende y vuelve a jugar en primera, bien. Es como si fuera un redebut, ¿vale? Dos debuts distintos y son dos cantidades distintas. Estupendo. Y aparte de un porcentaje de una futura venta.
A ver, de estas cosas dan pena, porque es como el que... Bueno, pues como igual que cuando se te va un hijo de casa al que le has dado tu carrera, le has dado tu formación, pero es ley de vida, al final los hijos salen y se tienen que buscar la vida y tienen que mejorar y crecer, ¿no? Te da pena. Pero bueno, si, ojalá todas las operaciones que hagamos sean la gente, así, ¿no? Es
que, de verdad te lo digo, más
porque
pena
es ley de vida.
Más pena que me da a mí, Juan Carlos, yo a los dos futbolistas que han salido, a Hugo y a Pepe. Yo los he visto desde que yo he llegado, yo me he tirado hace 8 años, quitando el año pasado, 8 años llevo en el club. Ellos eran cadetes juveniles cuando venían a entrenar con el primer equipo. Y yo los yo, pues me preguntaban por lo típico, pues veían al viejo y le preguntaban, que había venido de segunda vez, y me preguntaban y le aconsejaba. Más que me duele a mí que salgan ellos, no le va a doler a nadie.
Hombre, yo
y
lo
además,
de lo...
tenemos detalle con ellos, perdona, sí, tenemos detalle con ellos la salida para que su entorno comprenda por qué es cada situación. Pepe Rincón, nos hemos reunido con su padre en el vestuario del míster para explicarle la salida de Pepe Rincón.
A mí
me eso no lo voy a hacer con un futbolista con Castro Viejo, por ejemplo, es que no lo voy a hacer. Pero a él y a Hugo, con sus padres, porque al final son gente de la casa que hay que cuidar y que la gente entienda o comprenda por qué estamos haciendo una cosa u otra.
Yo al principio lo de Pepe Rincón, bueno, a ver, a mí me has convencido. Cuando yo me estaba muy caliente, sí.
Se calentó.
En ese aspecto.
Sí,
porque
estaba calentito.
Porque claro, la primera impresión desde fuera una persona es, joder, pero si es que Pepe, el tiempo que ha salido...
Es que escribiste a las 2 de la mañana, Juan Carlos.
Se estaba tú calentito, Juan Carlos. Que estaría haciendo todas las 2 de la mañana.
Yo por la noche no salgo.
Tú estos días.
Pero vendría del mediodía.
Vendría del mediodía.
También te lo puedes montar.
Vendría del mediodía.
También te lo puedes montar en tu casa.
Yo salí y por la noche no salgo. No, pero que. Hombre, que ves el rendimiento de otros extremos, ¿no? Y ves a uno de la casa y te dices, joder, siempre tiene que salir, pegar el pato, pues. El de casa y tal, ahora ya yo no sabía que, bueno, las condiciones en que ha salido, que es un jugador cedido, que sigue siendo nuestro y tal. Y bueno, tus explicaciones a mí me han parecido razonables.
Te claro. Digo más, en la negociación de la cesión de Pepe, cuando el representante se pone en contacto con el Motril, no sé si es un malentendido o que el representante no lo hace bien, habla de una cantidad y que el club paga parte de la ficha de Pepe Rincón estando en Motril, cuando en ningún momento yo le dije eso. Cuando me pongo en contacto con el director deportivo del Motril para intentar solucionarlo, me dice que llegan hasta ahí y por ser Pepe, por ser de la casa, nosotros estamos pagando parte de la ficha de Pepe para que no se vaya allí, porque sé lo que es salir de casa y no se vaya el chaval con menos de lo que estaba cobrando aquí, que ya no era mucho tampoco. Entonces, sé que nosotros hemos mostrado cariño y vamos a seguir mostrándolo por Pepe porque se lo merece. Pero que
sigue siendo un jugador de la casa.
No, y lo va a hacer.
O sea, lo de Pepe está claro que es un jugador que aunque va a jugar, es cedido en el Motril y sigue siendo, como has dicho antes claramente, parte del club y se cuenta con él en la plantilla del año que viene.
No es lo mismo en el mismo caso, pero que ojalá se dieran muchos casos como Hugo realmente y tuviéramos pues un rendimiento, ¿no?
Yo le iba a querer preguntar sobre eso, porque yo sé que cantera no es tu tema, pero, o sea, al final sí que tienes que estar un poco viendo a ver si hay algún niño que pueda dar el salto. El juvenil A descendió el año pasado, este año está a un punto del playout. El Jerez B está líder, pero es verdad que está en segunda andaluza, ¿no? Que es un poco un salto demasiado y el año pasado descendió también. ¿Tú ves, en cantera hay que seguir trabajando mucho más para que salgan muchos más Hugo, muchos más Marcelo, muchos más? ¿Hay mucha diferencia entre cantera y primer equipo? Por eso este año no estamos viendo jugadores, ni siquiera debutando.
El año pasado había escalón y estábamos en tercera y el filial estaba en una categoría más alta. Este año más escalón todavía, más diferencia. Con nosotros entrena diariamente en el día a día con el primer equipo, Santana, Galafate, Fran Vázquez. Y los miércoles y jueves estamos rotando para que vengan juveniles
nuevos
y jugadores del B nuevos. Yo no sé cuánto han pasado allá. Deu, Juan
Cagarcés. A mí Santana me gustó muchísimo.
Valero, a mí también.
Mucho.
A mí también.
Me gustó muchísimo el pretemporada.
Son chavales, y además me consta que es un chaval que le gusta el míster. Cuando nos ha pasado lo de la lesión de Ivo, que al final Ivo lo tenemos ahí un poco, le planteé al míster si creía oportuno incorporar a un futbolista de esa posición. El míster me dijo que no. Que confiaba en Santana, que si llega el momento que tiene que jugar Santana, va a jugar Santana. Eso yo no creo que te vi en San Lucas cuando jugamos este pretemporada, sí, en San Lucas, que hizo un partido dentro de un rato, y el niño compite.
Muy
y
bien.
Yo he ido a ver este año muchos partidos.
Es un chico agresivo.
Y fui el primer partido porque jugamos contra el Zona Sur fuera de casa y quería ver los niños competir en ese contexto de que sabía que le iban a apretar. Y los niños ganaron 1-3 y compitieron y no se arrugaron.
No se arruga. Yo Santana es un jugador que le he visto, que es un chico que sale, pero con una, oye, con un desparpajo y una seguridad y apretando, ¿eh?
De centrales, sí, que al final es un poco una posición que ahora se nos ha quedado.
De centrales está
Mario Conde y Galafate, ¿no?
Galafate y Mario Conde. Mario Conde, sí, es verdad que firmamos Yuyo porque con el representante no se llegó a un acuerdo, porque me exigía beneficio del primer equipo y creía que era un paso que al final va a ser perjudicial para el futbolista.
Una presión
demasiado. No le veo sentido y al final. Todo lleva un proceso, como lo ha pasado Hugo, como lo ha pasado Pepe, de ya no es que porque esté por fuerza en el GRB, sino que, o sea, que hay una presión en el primer equipo. Imagínate que esta situación y que el responsable sea un chaval de 18 años que es de la casa. Es mucho peor para él mismo. Entonces, al final, cuando sale Boyullo, le pasa una historia, una experiencia negativa y lo hemos convencido para que se incorpore con nosotros y ha venido alguna vez a entrenar con el primer equipo también.
Pero igualmente, ¿crees que hay que fichar un central? Vas a intentar terminar el lunes.
Está haciendo,
¿no?,
cosas.
Termina el lunes. ¿No? Te está llamando un central ahora mismo, de hecho.
El del Cazurriando lo ha puesto.
Termina el lunes, ¿no?
El día 3,
¿no?
También.
Día 3, lunes. Fin de semana va a estar.
¿Algún puesto más, Antonio?
Delantero. Y. Delantero y central. Eso es lo que. Claro, lo que estamos buscando. Dentro, sabiendo que este mercado es muy complicado. Que si después sale alguna opción más de mercado, a lo mejor después te ve que te firma un 8 y dices tú, hostia, que el cabrón me ha mentido, ¿no? Sino es que al final la idea que tenemos es esa. Uh-huh. Y sin salirnos del presupuesto que tenemos y de los números que tenemos y sin volvernos locos, pero intentando mejorar lo que hay. Y
¿los dos se va a gastar?
yo no.
Bueno, es que los números sabemos que son contenidos.
Se va a gastar seguro, la pregunta es en qué.
No, vamos a ver, los números son contenidos. La directiva no se va a pasar. La encuesta con la que ahora vamos a seguir.
A mí me gusta la que gana Bello. Hay una que gana Bello,
sí,
claramente.
Sí, pero, no, pero los socios lo dicen muy claro. Que sí, que se traiga a quien se tenga que traer, pero que dentro del presupuesto estricto, ni aun a costa de un déficit pequeño. No, cero déficit.
Nosotros,
al menos en esa parcela.
Yo no he pedido absolutamente ni un euro del dinero que se va a ingresar por Hugo. No lo he pedido porque creo que el modelo nuestro no es precisamente de gastar más de lo que tenemos. Que al final te sale, no sé, es que no, de verdad te lo digo, yo a mí me dieron un presupuesto, unos números y tengo claro que de ahí no me puedo salir. Entonces, no sé para qué irá destinado ese dinero.
Uh-huh.
Yo soy un trabajador del club, ese dinero irá para mejorar la faceta del club o para intentar reducir la deuda que se quedó. Uh-huh. Y ya está, yo es que ni lo pregunto, sinceramente te lo digo.
El presupuesto, bueno, ha sido siempre el mismo, no ha subido ni ha bajado. No te han dicho, oye, te puedes gastar un poco más, oye, gasta un poco
menos. Es que, a mí, yo estoy súper agradecido a la directiva por la confianza que tiene tanto en mí como el míster, como ofrecerse para intentar hacer un esfuerzo en todos los sentidos, ¿no?
Tú sí sabes quién es Fran Lema, si lo conoces, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Juan Carlos no lo conoce.
Sí, así.
Ah, ya lo conoce, sí, sí.
Vale.
Entonces, yo no creo en que yo vaya a traer un delantero que me cueste 5.000 euros y me vaya a marcar más goles que Abraham. Es que no creo en eso. Creo más.
Ya lo hemos vivido. De hecho.
Creo más en el ambiente de vestuario y en el grupo que en eso. ¿Yo para qué voy a firmar ahora mismo un delantero que me vaya a costar 4.000 euros cuando sepa que cuando venga aquí, de primera va a ser suplente de Abraham?
Pero también se pagan los goles.
Está claro.
O sea,
¿te digo cuánto cobra el delantero del Torremolino?
Ya lo sé.
No te lo digo.
Es una corcaera.
3.700 euros. Viene del Europa de jugar play-off a primera red.
¿De tu equipo, no?
No, del Europa de Cataluña, del bueno, no del mío. ¿Te digo cuántos goles lleva?
No, te lo he dicho antes, 3, ¿no?
O 2, 3 goles.
2 o 3.
Y Abraham viene del Pozo Blanco de tercero y lleva 7.
Ya. Yeah.
El ejemplo más claro que te puedo dar.
Bueno, Antonio, ¿puedes?
Sí, puedes, claro que puedes.
El ambiente del vestuario. Bueno, el de siempre.
Lo mejor que tenemos, pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Es que no sé, parece que...
Nos ha perdido un poco el feeling del año pasado.
La semana pasada alguien habló aquí.
Yo.
Tú fuiste, ¿no?
Yo tengo la sensación
no
de que...
señalar, pero...
Yo tengo la sensación de que el ambiente, o por lo menos no veo a David Sánchez igual de convencido que el año pasado. No sé, como
¿convencido
que...
¿Convencido a qué te refieres?
Como que el año pasado era como que le escuchabas en rueda de prensa mucho más tranquilo, mucho más...
Más seguro.
Va a salir, esto va a salir. Y ahora lo ves como... Lo veo personalmente con sensaciones de... De ya no sabe qué hacer ya.
No, para mí no me da la impresión. A mí cuando el míster me
dice... Yo ya lo veo triste.
No, yo te digo
es que es muy fácil. Cuando queráis, pasaros por un entrenamiento y pasáis por el vestuario si queréis. Y vaya a ver el ambiente que hay. Ahí no hay ni una fisura. Es que no permito que nadie diga que hay mal ambiente en el vestuario cuando no es verdad. Cuando no es verdad. Que ese es muy malo, que podemos ser mejores. Eso es la opinión de cada uno. Pero ambiente malo no hay. Al revés, todo lo contrario, el ambiente es buenísimo, la relación con el míster es espectacular, tanto de los jugadores como por mi parte, ¿eh? Y ahí no lo voy a consentir porque es mentira.
También puede ser que afecte un poco, bueno, te lo voy a preguntar al principio, no te lo he preguntado. Tú esta semana has estado mirando el móvil, tipo redes sociales, WhatsApp, grupos de WhatsApp y eso, ¿no has leído nada de...?
No estoy en ningún grupo de WhatsApp del Jerez, en ninguno.
¿Y redes sociales?
Redes sociales...
Me imagino que no te meten, ¿no?
No es que no me metas, es que no me ha dado tiempo. Estoy todo el día con el teléfono, pero no.
No te metas.
Lo digo porque jugadores y entrenador sí sé que leen redes sociales y al final eso también un poco te afecta, ¿no? El que
yo
todo el rato.
Mira, yo por mi experiencia.
Hay gente que te ponga en duda.
Yo por mi experiencia como jugador aquí, por compañero que tuve cuando jugaba aquí, les aconsejé a los jugadores desde el primer momento este año que dejaran las redes sociales. Porque cuando ganamos un tercero, la gente te iba a ir atrás y te iba a creer y te ibas a creer que eras más de lo que eres,
sí.
Y que cuando no va la cosa bien, la gente te va a hacer creer que eres peor de lo que eres. Entonces yo les recomendé lo de las redes sociales. Cuando jugamos el partido con el Jerez Club Deportivo, recomendé que nadie se metiera en las redes sociales en toda la semana. Ni un me gusta, ni un nada que se puede malinterpretar. Ni un mensaje por grupos de WhatsApp, porque al final hay mucha gente de Jerez y se lo manda un amigo,
sí,
y puede llegar a otro lado.
Sí.
Y eso lo recomiendo siempre porque he tenido compañeros que le ha afectado mucho eso. Y te puede decir que no.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso, aunque no estoy de acuerdo en que en esa semana se prohíba hablar y tal. Yo sé que tú ahí no te metes, que esas directrices no las marca tú, yo lo tengo clarísimo. Pero tampoco entiendo que un jugador, porque juguemos contra el Jerez Club Deportivo, no pueda hacer una declaración. Digo, cuando la prensa le solicite una entrevista, porque se puede hablar con educación, con respeto.
Sí, ya sé por dónde
va. Diciendo lo del boicot,
sí, pero al final
el tema de no hablar nada y tal, pues yo eso no lo termino de entender mucho,
pero
bueno,
eso es otro tema.
Bueno,
eso ya es por
ese,
otra,
ese es otro tema.
Ahí pasan cosas.
¿Qué?
Porque el hablar no es malo.
Eso te digo.
El problema es a quién le hablas. Las encerronas.
Él está hablando.
Bueno, no, pero. Bueno,
Se refiere al caso, por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo, Edu Salle. Edu Salle viene aquí, marca 18 goles al año.
Sí,
anterior.
Yo he entendido perfectamente la primera lo de Antonio.
Pero ya no es únicamente.
Sin traducción, de verdad.
Ya, pero que me refiero, que también nosotros tendemos a idolatrar a la gente, a hacerlos demasiado.
Lo he entendido.
Incluso cuando son positivos, pues en
que
malo,
lo he entendido. Lo que no entiendo es que cuando se llega a determinado partido, en concreto, vamos a hablar, porque como él ha sacado el partido del Jerez Club Deportivo, tampoco entiendo de no, este partido no se habla a nadie, aquí no habla nada. Oye, ¿no? ¿Por qué no se va a hablar? Pues yo, oye, pues
pero
no pasa nada.
El problema yo no lo llevo.
Las cosas de la
el problema
yo
sé que no tiene nada que ver, ya lo sé, pero.
Con respecto a lo que yo estaba diciendo, el problema no lo llevo a la afición. Lo que pasa es que los jugadores que vienen aquí en segunda red, que es la cuarta categoría, no están acostumbrados a estar en un club donde tenga tanta repercusión en las redes sociales. Si no es la culpa de la afición, la culpa es que somos tantos y tan pesados,
sí.
Entiéndame positivamente,
sí.
Que cuando un jugador entra en las redes sociales, lo nombran
más
que en todo el año en el club anterior donde estaba.
¿Te puedo contar un secreto?
Cuéntame.
Hay una TT.
Va a dejar de ser secreto, que lo sepas, que lo estás diciendo en la radio.
La verdad que sí. TT tuvo una época, pero ya hablo para los míos, tú lo sabes.
Vale.
TT tuvo 3 o 4 partidos muy buenos. Uh-huh. Y hubo un montaje de TT con el corazón de Jesús, como en plan, como si fuese un santo. Eso lo hice yo. sí, yo lo hice, pero la culpa fue de un chaval que lo sacó en papel. Entonces, claro, aquí estoy yo diciendo, claro, es que no hay que idolatrar a los jugadores, es que no hay que endiosar a los jugadores. Y literalmente yo lo endiosé.
Y tú poniendo Santete, ¿no?
Y me lo cargué después de eso.
Santetiño, era Santetiño.
Por eso yo te quería, oye, te preguntaba la, antes que la, qué la, pasaba con Tete. Porque
a la Chus le dimos caña por eso y lo está diciendo en la COPE, Tete, campeón. Sí, porque así. Lo que pasa es que esto era mucho más.
Yo lo puse
lo otro
en Twitter.
Fue más irreverente, ¿no?
Yo lo puse en Twitter. Para mí me parece hipócrita, porque cuando es un jugador de fútbol no pasa nada, pero cuando la chavala.
A mí no me pasa nada con...
Sigue
con
por ahí.
Aquí somos libres, ¿no?
Sigue por ahí.
Con lo que tú me has dicho, a mí no me pasa nada con Tete, ni mucho menos.
No, me
a
refiero
a mí me pasa
que...
con Tete lo mismo que me pasa con todos los jugadores.
¿Tú has visto que a nivel de juego, o sea, que su fútbol haya pegado un bajonazo?
Sí.
El rendimiento sí, ¿no?
Sí, y que por condiciones, si no es el mejor de los mejores de la plantilla, también te lo digo. Pero
el que va chispa tiene seguro.
Pero no entiendo con las condiciones que tiene, con la pegada que tiene con las dos piernas, la fuerza, como arranca. Chao,
además, este domingo va a jugar, además, delante.
Sí. Ya se lo está diciendo al míster.
Es que como Abraham.
Es que nosotros,
como una semana, tarjeta.
Nosotros tiramos. Tiramos cosas obvias y más o menos, como estamos harto ya del míster. Entonces.
El míster recoge, ¿no?
No, el míster pasa de nosotros.
Bueno, al final, 50%.
Lo que pasa es que el cachondeo, si está con uno otro, lo tiene medio pensado, lo hace y después acertamos y decimos aquí: mira, el míster nos ha hecho caso y demás. Pues, a los que no tenemos ni puta idea de fútbol.
Mira,
porque a Abraham no le toca descansar por tarjeta.
Era dar la clave. Al final, esto es cuarta categoría, no es fútbol profesional y los jugadores. Son lo que son profesionales que tienen su sueldo, pero que no son
obreros, pues, son obreros.
Claro, son obreros, que es lo que decía David, pero que es malo endiosarlo y es malo meterle una presión más allá de lo que tenemos que meterle. El caso de Tete, por ejemplo, Tete viene de La Palma. Tete el año pasado se estaba viniendo con el míster en el coche. Bueno, el chaval ha hecho una media vuelta buena. Se ha hecho una novia en Jerez también, sí. Por cierto. Y ha dejado de venir en el coche que a lo mejor David Sánchez le comía la cabeza a tope y ha cambiado la película y a lo mejor ahora pues no le están saliendo las cosas. Pero
a aguantar míster y de vuelta todos los días de Sevilla.
Claro, y poniendo la COPE, ¿no? Que se pone el tertulio.
eso es directo en vena.
Pero vamos a lo importante. Según tu opinión, ¿quién es el culpable de esta situación?
La dirección deportiva, 124 votos. El entrenador 11 y la directiva 4. Bello por alusiones. Por alusiones. Es que en estas cosas.
Es lo que hay, claro, es lo que hay.
Estos son socios, son aficionados. Claro, y lo
cada uno
claro.
Tiene su opinión y yo acepto siempre la crítica, igual que lo he aceptado cuando era jugador. Y es que no te puedo decir otra cosa. Yo.
Ya quisieras tú que no, ¿no?
Joder. No, ya quisiera yo que fuera un playoff y no tuviera la culpa a nadie. Pero que yo tengo la conciencia muy tranquila, ya te lo digo. Nosotros hemos renovado la base que el míster creía muy importante para estar en esta categoría. Los fichajes que he hecho, todo lo que hago es consensuado con el míster. Y no me estoy quitando culpa ni muchísimo menos. Soy el máximo responsable y con ello convivo día a día. Por eso trabajo las 24 horas y por eso estoy que no duermo y no como. Más claro no puedo ser.
Es una realidad, que lo hemos dicho aquí muchas semanas, que los fichajes no están jugando. En el sentido, Abraham, Salguero... Juanillo.
Mira, yo te lo explico.
Pero es verdad que la mayoría del. O sea, el 11 titular ahora mismo es el mismo que el año pasado, en tercera.
Yo te lo explico, Olivera. Cuando...
También es verdad que todo el mundo a principio de temporada estaba contento con las renovaciones y estaba contento con traer a Abraham. Estábamos todos pitosos con traer a Abraham y Juan Andrés.
Pues que trajimos todo lo que podíamos traer.
Con mantener todo lo que funcionó el año pasado.
Es que mira. Es que fíjate, yo creo que la afición, mientras no hemos perdido, a la afición le entraba en el guión la manera nuestra de jugar. Sí. Porque decíamos, no perdemos, ya ganaremos algún partido. Es verdad que, porque, oye, aún no habiendo hecho una primera vuelta excesivamente brillante, hemos perdido muy poco y nos hemos metido con 20 o 21 puntos, ¿no? O 22, no recuerdo. Pero bueno, no era mala primera vuelta en puntos. Donde empieza a salirnos del guión a la afición es cuando empezamos a perder.
Los dos últimos partidos.
Claro, y seguidos además. Y claro, todos los partidos son difíciles, ya la minor y vuela y son difíciles. Una preguntita antes de que conteste. ¿El delantero centro o el delantero que buscamos, de qué perfil puede ser que se ajuste más? Antonio.
Mira, tenemos.
En el caso de que venga.
Sí.
De 14 goles.
Tenemos dos perfiles distintos. Uno es Juan Andrés y otro es Abraham. Uno es más de área y otro es más pillo.
Sí.
Según las oportunidades de mercado que tengamos, Juan Carlos, es lo que vamos a firmar. Yo, preferible de área.
de área.
Para que sea sustituto de Abraham. Eso es lo que prefiero. Uh-huh. Que después a lo mejor el mercado no nos permite traer un jugador así, sí, y tenemos que contar a Tete como delantero como lo hacía el año pasado, y tenemos que buscar otro perfil.
¿Qué funciona? Por
cierto, Haaland ha renovado, creo, con el City.
Qué lástima.
Está complicado.
Sí, pero no lo quita Abraham, coño.
No,
o sea, y
lleva 7 goles. Suplente de Abraham puede venir.
Una conversación que tenía.
No, no, había una pregunta de antes, ¿no?
No, que yo te iba a explicar lo de. Porque tú me has dicho el tema del 11 del año pasado. Mira, al final renovamos el bloque del año pasado porque para mí este es importante mantener ese mismo bloque porque creemos en la fuerza del vestuario, la nunca hay en el vestuario. Es normal que el míster confíe más en los jugadores del año pasado porque los tiene y porque tienen más o más el juego del míster que los que vienen este año. Que el 11 está, el primer partido creo que fue en Estepona, creo que eran todos de tercera. Estaba Tete jugó Tete delantero, estaba Carri de media punta y jugó. Te miento, jugó Jacobo. El único era Jacobo.
Sí, el único cambio era Jacobo.
El único.
En Marbella, ¿no? Que,
sí, Marbella.
Que por cierto, ahora, ahí yo hice previa y ya me estaban rajando de Jacobo.
Ahora.
El primer día.
Claro, es que lo de Jacobo también viene de un movimiento que tú sabes también por dónde viene, pero bueno, eso lo hablamos en otro programa si quieres. Sí. Lo que te decía. Que jugadores de tercera que están este año, nosotros hemos intentado traer, por ejemplo, si sabemos que la posición de Álvaro Martínez con Parejo, para mí son muy importantes, son dos jugadores de mucha confianza del míster, intentar traer un jugador que cuando falte alguno de los dos no se note, no traer un futbolista para quitarle la posición a Parejo y a Álvaro porque por el presupuesto nos tenemos que gastar mucho dinero en ese puesto sabiendo que hay dos jugadores que son de la confianza del míster. Pues así es como hemos confeccionado la plantilla.
Aquí
como...
somos mucho de espinar, ¿eh? En esta mesa
sí, somos
mucho
de espinar. Claro, la verdad, las cosas como son. No en contra. Y yo soy mucho de Rafa Parejo y el día que aprende a jugar, da un pase para adelante, ya va a ser la leche.
No,
sí, lo el hemos campeón hablado. Del mundo,
no
da pase para
adelante. No, es que es un magnífico jugador.
Díselo, que
lo único que tiene es un poquito más rápido.
Yo le doy la cerveza que él quiera, que esto es de buen rollo, que aquí somos así de cabrones. Pero que dé un pasecito para adelante, que es posible, que tú le das el balón y va para adelante.
No solo para adelante, sino y un poquito más rápido.
Escucha, pero que entonces nos lo quitarían.
Bueno, pero que
si
jugara
rápido, si jugara más rápido y para adelante y si fuera pues completísimo,
palante, aunque sea mal,
no estaría aquí, no estaría aquí. Tú entiendes, ¿no? Que no estaría aquí.
Ya nos estamos metiendo entrenadores.
Y aparte que tiene un brazo como tu cabeza que te mete una.
No, 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 es verdad, verdad, compadre, tontería.
No le voy a decir nada.
Sí,
pero está más fuerte que el vinagre.
No, y además es que es muy buen jugador, técnicamente es uno de los mejores centrocampistas que tiene la categoría. Solo que es un poquitín más de rapidez y hombre.
Ahí es donde está la diferencia de las categorías.
Claro.
En la velocidad del juego.
En un toque, claro. En la velocidad efectivamente mental.
Esa ahí, diferencia entre jugar en segunda división, segunda B, tercera.
Ahí. Así es. En la rapidez es mental.
Bueno, Bello, no te va a salir
gratuito. Que vaya el balón rápido y no va a...
No claro. Te va a salir gratuito haber venido al tertulión. ¿Cuántas fichas le quedan en el club libre ahora mismo?
Una.
Una. ¿Cuántos fichajes vamos a hacer de aquí al día 3?
Una que...
¿Tu apuesta?
Sub 23, no.
¿Tu apuesta? Yo no quiero...
Bueno, Antonio se está tocando la cara ahora.
No,
porque...
Tú ya lo tienes que saber, si no el míster te lo explica. Aquí pasamos de exclusiva, yo no quiero que me diga quién va a venir.
No sabemos,
eso se lo da al diario.
No sabemos lo que...
Que le hace mucha ilusión.
¿Tú quieres saber quién va a salir?
No, no, que me daré sin cuidado. ¿Quién va a salir ni quién va a llegar?
No sabemos
eso
lo que va a
traer. Eso se lo da ahí al diario o a quien quiera.
Creo que dos jugadores van a venir.
Van a venir dos futbolistas y
creemos,
va a salir, y va a salir uno, evidentemente.
No va a salir nadie. Una ficha libre. En principio no va a salir.
Como vienen dos, a mí no me sale porque está Ivo, ¿no?
Porque es una ficha senior y después hay sub-23 libres.
Vale, sub-23 tenemos. Claro, bueno, o sea, tenemos una Ivo.
No, sub-23 y más. Porque este año la ampliaron a 25.
Vale, perfecto. O sea, que van a venir dos futbolistas y no se va a marchar nadie.
No puede venir, no. Pretendemos que vengan dos futbolistas.
Bueno, tu apuesta personal.
Eso es importante.
No lo mismo decir. Van a venir dos que quiero que vengan dos.
Vale, vale, perfecto.
No lo mismo.
Es tu idea.
Y si cae bien, y si hay suerte. Y...
Escúchame, y claro. Si se cruza alguien de. Porque tú eres del día 2 por la tarde con el teléfono, bueno, no te dejan de llamar, porque hay alguno que se ha colgado de primera
si
federación
cruza,
o de segunda.
Si se cruza alguien que es una oportunidad buena y nos cuadre en el presupuesto y nos va a mejorar, lo voy a hacer. Tendrá que salir alguien más, pero lo
presupuesto hay para eso, modesto, humilde, poquito, las habitas contadas, ya lo sabemos. Pero
aquí es muy fácil.
Un mínimo de dinero hay.
Aquí
¿no?
es muy fácil.
Oye, pues si no se va nadie, viene.
Si yo tengo 3. Y pasarte a ti, me gasto uno, me quedan dos para fichar.
Vale.
Eso es lo que hay.
O sea, que no, todo lo que sea capaz de recortar en uno, pues
por eso después
hoy también. Lo que tenemos claro es que no se va a salir nadie porque tiene un costo económico la salida.
Pero no es peor, no es peor pagarle la ficha a alguien que no va a jugar. Me refiero a lo mejor el despido que son 3 meses.
Pero bueno, como ninguno.
No es lo mismo, no es el despido cada uno, todo el mundo no lo tiene igual.
Ya.
Eso lo tiene que hablar con el de.
Aparte,
me lo explicó
eso ya
son
papeleo ya.
Claro, eso ya.
Claro, y aparte una cosa es el tema de Castroviejo, que tú dices, mira, pues no ha tenido, ya no le dio más oportunidades, o el tema de Carri, que ya con todo lo que le queremos y demás, y lo Cortés no quita lo valiente, pero Carri ya se llegó a la determinación de que no iba a jugar.
Sus salidas,
Jacobo,
ha sido una persona
yo
elegante,
creo que no va a jugar en este equipo, pero no, Jacobo, pero sus 20, 30 si se minutos, quiere, le da su oportunidad y la aprovecha, se puede acabar cojando, porque tiene calidad para eso, se lo tiene que ganar.
Por cierto, el elegido fichado por el Móstoles, ¿no?
Móstoles.
Y no ha marcado todavía.
Pues yo, pero mira, yo me alegro
para Pablo Castro, que hay un chaval que se la jugó, que hasta que no marcara no iba a tuitear y todavía no ha tuiteado, lleva pues seis meses sin tuitear.
Pues yo te voy a decir una cosa.
¿A Pablo?
No, Pablo Castro es un chaval que se la tú dices el elegido, ¿no? Ah, Pablo González, ¿no?
Pablo González
Portollano,
se le echa de menos.
Que pues sí. El elegido me han dicho que es una magnífica persona, que vino, que trabajó, que no tuvo suerte y que se fue como un señor.
Y que se fue
como
un señor.
Como
sí,
un señor.
Sí, sí, sí.
Y eso totalmente. Es justo reconocerlo.
Y Carri también se fue como un señor.
Fuera del meme.
Y Carri. No, se fue al Chiclana.
Lo está diciendo con
se fue al Chiclana. Y se fue al Chiclana.
Lo está diciendo con el tonito.
No,
yo no sé, lo he visto despedirse, pero no sé la interioridad de después.
A Carri se le quiere y Carri quiere hacer Deportivo Fútbol Club. Otra cosa son las actitudes de Carri.
Además, nosotros entre cabezones. Hasta ahí vamos entre cabezones, no nos queremos, ¿no?
Aparte de lo mismo, Carri bajito, culón, es que es un futbolista que él puede tener lo que él quiera. Es que los jugadores de patita corta, las carzonas para la rodilla y demás, eso juegan siempre. Mis niños lo dicen, mis niños saben más de fútbol, bueno, más de fútbol.
Ellos Rico, saben cualquiera. Gente, ¿no?
Es que juegan siempre y Carri nos ha dado mucho. Este es un temita que a ti te va a gustar. En caso necesario, imaginemos que, escúchame, que no hay manera, que es que seguimos sin la confianza y demás y decidimos pues jugar con el otro fútbol. ¿Nos diríamos el Pedro Garrido si nos hace falta ganar 3 partidos en casa para conservar la categoría? Antonio Bello, personalmente, ¿no?
Yo me diría.
Ahí está, lo tienes. Ahí está.
Y David Sánchez también.
Los aficionados dicen 118.
David Sánchez se le ha escuchado en rueda de prensa.
Tienes que explicar temas de patrocinio que están en la grada de Chapín, no que en el Pedro Garrido, que hay las taquillas son menores en el Pedro Garrido que en Chapín. Los ingresos, eso sí. Ahora, si tú me dices, si te vas al Pedro Garrido, ¿te mantienes? Que busquen el dinero donde sea, pero nos vamos al Pedro Garrido mañana.
A David Sánchez cuando jugamos. Cuando jugamos el primer partido allí. Ganamos contra el Minera y el otro no me acuerdo
cómo ganamos. Cero con el Almería,
primero. En ese partido ya David Sánchez se le veía un poquito de ganas de
yo aquí me voy a mojar y me voy a seguir mojando. Y me voy a seguir mojando siempre, como dice aquí, que la culpa de que estemos
Chapín. Vamos a como vaya la aventura.
Es que
no te gusta,
que la culpa de que estemos Chapín es mía,
claro. No te gusta a ti.
Es mía porque al principio fue mía, es verdad.
Y te dejaste una pasada, campeón.
No, yo no. Nos la dejamos.
Bueno, estaba tú ahí metido y el club pagó una pasta.
Estuve hasta diciembre, sí.
Bueno, como todo el que juega en Chapín, que se deja una pasta. Me falta la voz.
Lo he explicado mil veces. Fue el primer año y no teníamos posibilidad de hacer convenio porque era el primer año que jugábamos. Uh-huh. Y no cabía la posibilidad de hacer un convenio. Entonces, había que pagar. A ver. Si nos garantizaran que jugando en la juventud nos aseguramos la permanencia, vale, yo incluso lo puedo decir, venga, vale, por mí, pero yo creo que sería muy egoísta, porque es que hay muchas personas que no van a ir ni pueden ir a la juventud. Y tenemos que pensar en toda la afición.
Se le regala
en
todo, ¿por qué no puedes ir?
Porque hay personas mayores que no van y que es incómodo.
Pero te
ay,
quedar,
y yo voy a ir.
Te
quedar, a ver, no me lo digas por mí, si yo voy a ir.
Bajito, te puedes quedar bajito de la valla, no tienes que subir.
No, si por escalar no hay problema, con Chapín tiene que subir la
escalera. Tampoco hay ascensor, claro, por eso.
Porque ascensor, pero sí, pero no
es más frío.
No son los mismos accesos.
Te moja.
Cuidado, que es que los escalones.
Es más frío, te moja.
El cemento de la juventud te está jugando. Pensar en las personas mayores, ¿eh?
La comodidad,
yo lo entiendo.
Que yo voy a ir igual.
Y nadie te garantiza ganar por cambiar el campo. Pero, es verdad. Que en Chapín tenemos muy mala suerte con los árbitros. Que no
todo el mundo sabe
no
que el Cádiz Mirandilla no sale vivo de la juventud, en el buen sentido.
Vivo,
de
sí, sí. Bueno, y aparte que los árbitros se nos vienen arriba en Chapín.
Señores,
los jugadores.
Ha malo arbitraje también en la juventud.
Sí, también. También.
Pero hemos ganado.
Vale, pero.
Juan Carlos. Hemos ganado, es un dato objetivo. Entonces, yo no digo que nos vayamos la semana que viene. Pero que si vemos que el equipo medio saca la cabecita y que estamos ahí muy justo y no llegamos, nos va a salir mucho más rentable que irnos a tercera para subir otra vez. Lo del año pasado le tenemos que dar una importancia superlativa.
En cualquier caso, el penúltimo partido lo juega en Chapín, ¿no?
¿O no?
Hombre, yo creo que sí.
Hombre, a mí me hacen falta los 3 puntos.
Sí,
y tengo que recibir como local a Jerez Club Deportivo.
¿Sabes lo que te hace falta también? ¿Dinero?
Que, bueno, los números van cuadraditos, ¿no? Los números,
me dice que sí con la cabeza. A ver, es que es un tema, que es lo que él dice, las taquillas no son los mismos, los patrocinadores no está contento porque yo he pagado mi lona y no me puedes poner la lona enfrente porque se cae la grada.
Bueno, se ponen unos palos ahí y te busca la vida, no te preocupes. Te ya, busca la vida.
Son temas que no son fáciles.
Es una decisión difícil de tomar, ¿eh? No es fácil porque también probablemente es el partido donde a nivel local va a haber más expectación cara a los patrocinios, ¿no? Obviamente, cuando más se va a ver. O los patrocinadores quieren.
Sí, lo echan en la primera. Mensual. Lo echan en la primera.
Pero incluso la compra de partido, incluso por televisión, por pay-per-view, por lo que sea, es mayor. El patrocinador quiere tener visibilidad, ¿no? Es lógico. Aparte, taquillas aparte, yo no lo sé. Pero es difícil, una decisión difícil que yo tampoco.
Yo creo que sí, creo que deberíamos votar. Bueno,
fue 118 contra 51.
Deberían votar.
O sea, que es verdad que ese partido es complicado y aparte, incluso a niveles de seguridad. Incluso a niveles de seguridad ya es un tema complicado porque en el caso de jugar Pedro Garrido, pues no podría haber afición visitante. Vamos, yo al menos lo veo así, porque más que nada por la seguridad, no porque quepan o no quepan.
¿Y porque ellos cómo lo hacen? ¿No? Llegan lejos tirando cosas.
No. No lo ahí. Sé. No, pero es verdad.
Aquí estamos en tiempos de paz. Estamos en tiempos de paz.
Bueno, que no estarán todos, pero hay unos cuantos.
Hombre, como en todos sitios. Hay gente en
pero
todos
es verdad lo que dice Diego, incluso si jugamos el Pedro Garrido, es que no habría posibilidad de afición visitante.
Y lo
que no nos gusta que nos hagan a nosotros, como nos han hecho en algún, no lo digo por ejemplo, lo digo por otro, el Cádiz mismo o en otro.
Ah, por cierto,
en otro sitio no nos han dejado entrar con la excusa de no hay sitio. Ya. Si a nosotros no nos gustan que nos hagan eso, no lo vamos a hacer tampoco nosotros, ¿no?
Ese partido tiene que ser en Chapín, sí o sí.
¿No vino Vizcaíno al partido?
No vino.
Ya te lo dije yo. ¿Tú me apoyas? ¿Te acuerdas?
Que habéis solicitado que viniera jefe de seguridad del Cádiz. Le dijeron que no. Entonces creo que se indignó. Indignadísimo.
Tú preguntaste el martes pasado, ¿vino Vizcaíno? Y yo dije, no.
El árbitro no era familia.
¿Qué dijiste aquí?
¿Tienes línea con Vizcaíno?
Dijiste que sí,
creo. Que vendría, ¿no? No me acuerdo.
No, yo sé que tenía pensado venir. Claro, pero no, le pidió a un jefe de seguridad y le dijeron que
el
no.
El sábado fue cuando confirmó que no venía.
Pero están carnavales también, ¿no?
Hasta el mismo domingo.
Son carnavales ahora, ¿no? También. Que estará
en los carnavales lo están poniendo bonito, no puede parecer. Don Chirigo te lo han dicho.
Pero el árbitro era sobrino.
Que sería la leche si ya fuera cadista.
El árbitro.
Carga gorda que
el
la
El árbitro no es sobrino de Vizcaíno, no era, ¿no? No era yo sobrino, ni primo, ni nada, ¿no?
Oye, pero el agarrón de Abraham parece claro, ¿no?
Hombre,
agarrones, karate kid, noqueo, un RKO, dice uno de los oyentes, que un RKO.
Y hay una mano por ahí también, ¿no? Una mano nuestra que lo piden tres jugadores a la vez, que es que cuando lo pide tantos jugadores.
Pero bueno, tampoco podemos fallar las que fallamos, esa ansiedad.
Está claro. Bueno, vamos con la última película. Vamos con la película. La vas preparando.
Bueno, pero has dicho la votación de los campos.
Del campo, sí, 118 a 51. Es un tema. O sea, vamos con la última pregunta, Antonio Bello. Antonio, nuestros queridos oyentes que son fieles y que son legión, yo no me lo explico. Hacemos programas larguísimos, divagamos, decimos pamplinas, nos ponemos a contar la vida de cada uno, la película de cada uno. Ya algún, además son hasta buena gente. Diego, hombre, planteate llevar un invitado, llevar alguien y dejar de tontería.
Que siempre es lo mismo.
Que siempre es lo mismo, ¿no? Pero lo hacemos con ese espíritu que decía al comienzo del programa, ¿no? De hacer más proyectos, ¿no? Y al final, este club desde sus socios, estamos en una situación complicada, esperemos quedarnos. Esperemos que nos toque la campanita y al final podamos competir y todo arriba. Vete a saber.
Si no vamos tercera tampoco.
Escúchame, el año pasado lo decíamos, ¿no? ¿Qué va? El año pasado decíamos, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, está pasando lo mismo del año pasado. ¿Qué va? ¿Qué va? Te recuerdo que a la anterior directiva en Coria la corrían a gorrazos, ¿eh? Sí, y le decían de todo.
Sí, estaba la cosa fatal.
O sea, que no te creas tú que está tan lejos el fútbol, que te entra la pelotita dos partidos seguidos, te vienes arriba y te lo crees.
Yo sigo confiando.
Y este equipo ya lo ha hecho.
Positivo.
Nos gusta el club, nos gusta el fútbol popular, nos gusta que haya sentimiento de proyecto, que nos interese la cantera, que nos interesen las acciones sociales y sobre todo nos gusta que seamos más de 3.500, que no fallemos cuando hay que pagar también en un partido importante, que es el gran patrimonio de este club, que no entran 8.000, pues no entran 8.000, pero sí entran cerca de 4.000 y nunca fallan y siempre están ahí y siempre están pendientes y preocupados por su club y lo viven día a día. No se olvidan del club, de lunes a viernes y después el sábado y el domingo. ¿Qué jugamos? ¿Dónde jugamos? No, la gente sabe dónde juega de una semana a otra y eso es muy importante. Hago todo este preámbulo porque tú has escuchado a los oyentes. el nivel de cabreo descomunal. Y yo ahora mismo estoy escuchando el tertulión, y como aficionado, como socio, digo que muy bien, que se han ido ahí con Bello, que se llaman de puta madre, y Bello nos ha dicho una cosa bonita, pero hay que decirle, Bello, que nos vamos a quedar en Segunda Federación y los niños van a espabilar, ¿sí o no, director deportivo?
100% convencido, cero dudas.
¿Estás convencido?
Cero dudas tengo. Cero dudas.
¿Por qué?
Silencio.
Porque creo que tenemos equipo para mantenernos, porque este grupo lo ha conseguido, porque creo que tenemos el mejor entrenador que podemos tener en nuestro proyecto, uh-huh. aparte de entrenador de implicación con el club y demás, y porque creo que la fuerza de la unión del vestuario uh-huh. hace que cuando lleguen estos momentos difíciles se superen y se consigan los objetivos.
Quizás lo peor que tenga este vestuario es que hay que llevar los límites en el lado negativo para que den lo mejor en el lado positivo.
Yo creo que hemos podido llegar ya al límite del lado negativo, que siempre se puede estar peor, sí, pero que el otro día estaba el vestuario muy, muy jodido, muy, muy jodido, porque sabía la importancia, sabía cuál era el rival y sabía encima que era medio de recluir el esfuerzo que había hecho la gente porque se le habíamos hecho saber encima el día cómo estaba, que estaba el día lloviendo, que estaba atrás y venga, y siempre apoyando.
Antonio, ¿tú crees que Orihuela es un punto de...? No, no,
porque te ríes, que me ha hecho gracia la pregunta. ¿Tú crees que Orihuela...?
Que si el, lo que le iba a decir es que si el equipo, vosotros, el entorno, ¿cree que Orihuela es un punto de inflexión? ¿Os lo tomáis como un reto? Yo sé que todos los partidos son retos, el que viene, pero...
Yo creo que es mal momento.
Yo le dije ya, el otro día lo hablaba con los capitanes, y digo, yo es que estoy hablando, claro, hasta los cojones de los puntos de inflexión, Juan Carlos.
Sí, sí,
es que
comprendo. Tiene que ya Orihuela a mí tampoco me gusta Orihuela, la palabra, y no sé, me ha salido porque...
Claro, tiene que ya Orihuela ganar Orihuela, vaya como estamos, como si vamos octavo, como si vamos tercero.
Pero no es mal momento para Orihuela ahora.
¿O no?
Pero con lo lejos que está eso.
Bueno, hombre.
No te preocupes, ya.
Ya, me refiero. Tú sabes cómo son las vueltas de 7 horas cuando pierdes.
Te voy a decir lo de Rafael El Gallo, que más lejos estaba.
Cuando ganamos también la sé. Escúchame, vamos a Orihuela, sin Abraham, que es nuestro máximo grado.
De San Vicente se hizo un viaje corto, con el ascenso.
Vamos a Orihuela, sin nuestro máximo grado. Con el momento más delicado de la temporada, yo creo que es el momento más difícil de la temporada. Uh-huh. Y la peor circunstancia, peor Orihuela. Pues en ese tipo de partidos, cuando este equipo reacciona. Yo espero y deseo que sea el domingo, pero que yo estoy harto ya de punto de inflexión, ¿no? Que el Cádiz le ganamos,
tampoco me gusta la palabra.
Y el Granada no ha ganado.
Además, porque no se utiliza bien.
A mí me son los cojones los otros. Yo quiero ganar. Sí. Y que el Jerez gane Orihuela. Y que después llegue el Águila y le ganemos el Águila. Pero no, ni punto de inflexión, ni este ha perdido, ni el otro ha ganado. Nosotros vamos a ganar. Y vamos a mirarnos nosotros.
Sí.
Que es lo que tenemos que hacer.
Y que Orihuela.
Me ha gustado la respuesta de Mesualo.
No, es que es el tema.
Es que ayer.
Es que al final todo cae en el partido. Hay que mirar esta semana y hay que mirar lo tuyo. Uh-huh. Pero es que es verdad. Como te pongas a hacer cábala y números. Por eso yo lo dije la semana pasada. Tú te pones a hacer números de. No, si ganamos en casa 5 partidos, si no sé qué. No, no. Es que como te pongan ese plan, te va
para el pozo. A morirse ya en este partido.
Hay que jugar ya esta semana.
Si no ganamos Orihuela, desciende.
Claro,
ese es el
tema,
que tiene que tener.
El tema.
Y si después no ganas al Águila, desciende.
Sí, pero
así.
Pero por ejemplo, Marcelo hace 3-4 semanas ya estaba hablando de finales. Quedan finales, esta segunda vuelta son finales. Y tú lo ves, en muchos jugadores lo ves, pero en otro no, todavía no ha calado eso. De lo que te estás jugando.
Claro,
y de lo que significa jugar en el Jerez Deportivo, ¿sabes?
No vas a comparar ni la actitud de Marcelo, ni el sentimiento que puede tener Marcelo en el club con un jugador que llega aquí medio año ni que lleva un año y medio.
Ya.
Eso te lo digo. Y tampoco puedes comparar el comportamiento de Marcelo en un campo de fútbol con cualquier otro jugador.
Ya.
No lo puedes comparar. Hay algunos que son más expresivos, otros que no, como lo dice el míster, que no lo sea, por lo menos que lo parezca. Pero lo que está claro es que allí hay que ir como si fuera el último partido. Como si consiguiéramos la permanencia. Y si tú, siendo mejor que ellos y dándolo todo, al final empatas en Orihuela, por lo menos que sea con la actitud de ganar el partido en Orihuela. Pero de punto de inflexión, que no es por lo que tú me la hayas
dicho. No, sí, a mí también me... Te lo he dicho porque es lo que más se utiliza, pero realmente... Además se utiliza hasta mal.
A partir de ahora...
Desde un punto de vista matemático, pero bueno, creo. Pero bueno.
A partir de ahora vamos a empezar a ganar, ¿no? Si es que tienes que ganar.
Yo me va a disculpar, yo me he expresado mal. Yo he querido preguntarte precisamente por la línea en la que tú ibas. No como un punto de inflexión, porque puedes ganar Orihuela y después tener la mala suerte o la circunstancia del que siguiente no lo vas a ganar todos. Es decir, el siguiente, alguno tendrás que perder también, pero por lo menos que el siguiente que hay que ganarlo, vaya. Mira, como yo, tú lo has explicado perfectamente, yo soy el que te lo he preguntado.
Pasa lo mismo a Juan Carlos con David Sánchez, que le echa huevo cuando está, pero cuando está adelante al final.
Me da la razón
hace,
en todo.
Se hace camigo.
Yo creo que hemos estado de buen rollo.
Es que yo lo estaba diciendo de punto de vista realmente.
Yo creo que la gente va a estar diciendo, esta gente está ahí con el cachondeo y nosotros, a ver. Yo creo que estas cosas, todos estamos de acuerdo en casi todo lo que hemos hablado aquí. Lo que pasa es que luego los jugadores son los que juegan, ¿sabes lo que
está
te quiero
claro,
decir?
Lo que pasa es que, siempre, es que luego todo el mundo.
Pero
ya
aquí no vamos a solucionar el problema.
Agui ha dicho, creo que ha puesto un poco a poco el punto sobre la I, es que esa actitud de Marcelo es lo que tienen que somatizar todos. O tienen que interior, pero somatizar tampoco es la palabra, porque no, es interiorizar todos, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa actitud de, no, esto es una final, macho, es que si no gano, decido.
Hay que poner,
me lo tengo que tomar así.
Hay que poner el vestuario.
En la medida en que seamos capaces, o que el míster, cuerpo técnico, los que están todos los días trabajando con el grupo, sea capaz de inculcarlo a todo, pues eso llevaremos ganado.
Hay que poner en el vestuario local un cuadro de Marcelo en Pozo Blanco celebrando los saques de banda.
Sí,
celebrando cuando el balón salía fuera para nosotros y era para nosotros. Eso es lo que es el espíritu. Que para mí es lo que este año se ha perdido, esa gana que todo el mundo se contagió un poco de eso, ¿no? De la escopeta y el perro, de que por cierto, la escopeta y el perro también la hice yo, la de Jove. Ese también es un montaje mío que la gente se ha ido pasando.
Es un hater, tío. No. De verdad, eres un hater.
Es que tú sabes lo peor que nos puede pasar.
Yo soy conocido por eso.
Es que sabes lo peor que nos puede pasar. El pensar de somos capaces, que nosotros somos capaces, estamos seguros que lo vamos a hacer, estamos seguros. Hombre, pero nos podemos llevar toda la vida como
ha empezado
la tertulia, esperando a Godot. Pues no, ya. Es que eso. Uno no puede estar quedando esperando a Godot porque Godot no llega.
Hombre, hay que hacer algo.
Hay que hacerlo. Pero si no lo haces tú, no lo vas, nadie lo va a hacer por ti.
Este hombre acaba de decir que yo me quedo tranquilo que dos personas, por lo menos él pretende que vengan y puede ser que vengan.
Vendrán o no vendrán, pero ya sí, el domingo claro, en es que Orihuela hay que morir.
Pero creo que intención de cambiar ahí, o sea, pero que más se allá, trabaja en eso, que no es que digas voy a jugar con los mismos, voy a hacer lo mismo.
No, si trabajamos como perros, pero es que con lo que hay que Orihuela igual.
Y para mí...
Es que no me da igual, ¿qué pasa? ¿Que vas a traer tú dos jugadores y vas a ganar todos los partidos? Es que eso no va así. Eso no va así, el fútbol no va a ser 2 más 2 son 4, es que el fútbol es totalmente lo contrario.
Yo te he preguntado, si tú das por terminado el programa, que no sé si tienes algo en el tintero, yo tengo una pregunta importante que hacer antes de irnos, que creo que es...
Es que como no estoy acostumbrado a que hagas nada con sentido, pues no me lo esperaba, estoy sorprendido. Dime, dispara usted.
A ver...
¿Qué ha pasado?
Hay un tema clave que para mí no se ha hablado y quería preguntárselo. Pero antes de eso, para mí... El equipo está más trabajado que nunca, sinceramente. O sea, que nunca. A ver, entiéndeme. Tú has jugado en Segunda Federación y has jugado con el equipo.
Aquí hay muchos oyentes escuchándote ahora mismo y diciendo, es más preparado, pero si no gana cualquiera.
Escúchame,
si estamos en descenso, tío.
Para mí, en el campo, tácticamente, el equipo de David Sánchez está bien trabajado.
Está bien trabajado.
O sea, en la presión.
Pero no gana.
Claro, o sea, pero es lo que hemos hablado antes. Los equipos tampoco te dominan y son superiores a ti casi nunca.
Pero no ganas.
Sí, me refiero que no puedes poner en duda el trabajo del entrenador. No lo puedes poner en duda.
Yo no lo pongo en duda y lo quiero y nos vamos tercera con él. Pero no ganas.
Ya, a ver, obviamente.
Te lo digo porque te lo está diciendo el oyente que está escuchando ahora, sí, diciendo, claro. Mira la que aquí dándome Ojana.
No, pero escúchame una cosa. Cuando Juan Andrés tiene el balón a media altura y se tira en plancha y falla con la portería vacía, ¿eso qué? ¿David Sánchez la culpa?
No,
cuando Abraham falla tres remates, cuatro, que normalmente los mete, ¿es culpa de David Sánchez?
Aquí. Vamos a ser más simples. Aquí nadie ha dudado de David Sánchez.
Claro,
y yo digo que escúchame, que si palmamos tercera y él se quiere quedar, que yo estoy encantado, que a mí me firman ahora mismo que se va a quedar David Sánchez y voy a tercera.
Yo
lo
que quiero que él me diga es si para ti este año el equipo, si tú estás de acuerdo conmigo, ¿tú crees que el equipo está trabajado en comparación con otros años en Segunda Federación? No es por tirar el trabajo de ningún entrenador amigo de Juan Carlos González. Estaba él.
Bello era jugador y descendió.
Estaba él.
Evidentemente, había otros entrenadores, había las cosas. Y las plantillas.
La pregunta te la voy a hacer diferente para que la puedas responder. ¿Esto tiene una pinta diferente a los otros años? Porque hay mucha gente que dice que es lo mismo que
no
va a pasar.
No tiene nada que ver eso del año de descenso. Te lo digo de verdad y te lo digo de dentro porque yo lo viví. No tiene nada que ver.
Vale, ya está. Eso es lo que me quedo tranquilo.
Ni la relación de vestuario, que nosotros no teníamos mal vestuario. Pero ese año nos quedamos 4 o 5 del año anterior y este año lo contrario. Ni la relación,
mucho cambio, rotación
de entrenadores.
Y además, sabiendo la gente que este venía de tal sitio cobrando una pasta y eso al final son cosas que no. Ni la relación con el cuerpo técnico, Ni nada, nada, nada que ver.
Vale. Y ya le voy a hacer la pregunta. Venga, la mejor pregunta del tertulión.
Venga.
¿Qué pasó con Taufet?
¿Con qué?
Mira.
Ah, con Taufet.
Llevamos detrás de Taufet desde que eliminamos Ceuta en playoff. O sea, no de noviembre y diciembre. No, desde junio.
Lo sé.
Junio. Terminamos el playoff cuando fue 24, 22 de junio, ¿no? Vale. Pues el 17, 18 de junio estábamos preguntando por Taufet. En caso de ascenso, que viniera cedido.
Sí, un poco como Abraham. O sea, desde esa época.
¿No? Porque sabíamos que era o me anticipo o después no voy a tener para pagarlo. Vale. Taufet hace pretemporada. Voy a verlo a Montecastillo contra el San Fernando y lo veo también contra el Betis B Montecastillo. Hablo personalmente con el presidente del Ceuta. Hablo con Edu Villegas. Con Edu Villegas hablo a diario. Hablo con el representante del futbolista. Y el representante y Lujay me dicen que ellos están por la labor de ayudarnos y de que venga aquí. Que Edu Villegas ni te cuento. Pero ellos dos, si me dan como salga de aquí, vas a ir al Deportivo Fútbol Club. Vale. Cuando pasa la primera vuelta, está llegando, que estoy viendo que no está jugando, insisto en que tiene que salir, que va a ser lo mejor para el futbolista, que a nosotros nos viene bien, que aquí va a jugar, pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Es la tabarra que le doy. Y me siguen diciendo que no va a salir. Que no va a salir. Llega el jueves pasado, que estuvimos nosotros en Málaga, el jueves pasado, y José Juan le comunica al futbolista que no va a tener minutos y que
cree que, una salida, ¿no?
Que cree que lo mejor es que salga. Y es el propio futbolista el que dice, vale, habla con su representante y le dice, vale, si salgo de aquí voy al Jerez Club Deportivo. A mí cuando me llaman, imagínate la calentura que cojo por todos los meses atrás que llevamos trabajando para que venga, pero lo cierto es que cuando hablo con un Taufet por la noche, que hablo con el futbolista también por si lo tenía cerrado ya o no,
lo entiende, intentar,
ya no es que lo entienda, es que es
yo lo entiendo
lo que él quiere hacer.
No, no, y que
él tiene a Santo, que fue el compañero suyo, a mí fue el compañero suyo, claro. A Reglo Deportivo, que ahora mismo está en puesto de playoff.
Claro, y sobre todo
por mucho que yo te diga, Agui, vete allí, si tú no quieres ir, no vas ahí. Al final lo que hemos hablado antes es que el futbolista juega donde quiere.
Claro. No,
entonces, que
solo por la posición, ¿qué prefieres? ¿Pelear por el playoff o irte que a que está el 17?
Que hemos insistido muchísimo.
No sé en qué puesto estamos. No.
Que alguien podría haber hecho algo más porque viniera aquí, no lo sé. Pero que sé perfectamente que Edu Villegas le ha dicho que viniera aquí y que hablara y le ha hablado bien de nosotros, eso sí lo sé, y me consta.
Yo te quería preguntar por eso, porque al final también a Edu le ha salpicado el tema del hate, Edu ahí no tiene, es lo que hemos hablado un poco antes, el jugador juega donde quiere y Edu ahí no tiene la última palabra.
El fútbol tiene muy poca memoria, Agui, tiene muy poca memoria. Y yo creo que Edu ha demostrado mucho a nuestro club y ha hecho mucho por nuestro club como para que la gente que no sepa cómo ha sido se le critique. Que podría haber hecho más, pues yo qué sé si podría haber hecho más. Yo creo
para ti,
no.
Lo que tú has vivido con él, con este caso,
yo que
ha hecho,
para mí
ha
Edu,
hecho lo que ha podido, ¿no?
Para mí Edu es lo que es. Y yo creo que si en su mano hubiera estado que Taufet hubiera venido aquí, hubiera venido. Que después el presidente o el representante podría haber hecho más, pues quizás sí. Porque yo cedo a Pepe Rincón al Motril, pero si Pepe Rincón me dice a mí que va a Nueva Jarilla, que es el rival de otro, y le digo, pues tú vas ahí a cualquier lado menos a Nueva Jarilla, lo puedo hacer. ¿Me entiendes lo que
sí,
te quiero decir?
También.
Pero si el futbolista dice, quiero ir aquí, exclusivamente aquí, por esto y por eso, ya están los que mandan a decir,
o
va o no
va. Y ha sido su elección, y está mejor en la clasificación,
ver,
y es una elección del futbolista.
Vamos a ver las cosas con perspectiva. A mí me dice, ¿a qué equipo te quiere ir? O aparte de mis compañeros, de ex compañeros, tú dices, vale, están en playoff, están metiendo
en la misma ciudad,
están metiendo una cantidad de gente en el campo increíble, y fuera del campo, pues yo digo,
yo,
oye,
mira,
que luego aquí es lógico.
Yo le dije a Edu,
y cuando acabe el año me vuelvo a Ceuta, o sea,
claro,
que yo me voy como Pepe Rincón para volver a Ceuta.
Y que volvemos a lo mismo, que los jugadores son lo que son trabajadores, son profesionales, y que cada uno quiere jugar en un sitio o en otro.
Yo le dije a Edu, llega y se lo dije sinceramente y con el corazón en la mano, que ahí hay algo que se nos escapa a nosotros.
También,
hay algo que se nos escapa, seguro.
Pero las acciones no personales, que le hayan convencido por otro lado.
Castaño, el segundo entrenador del Jerez, fue el segundo entrenador de José Juan. Si es que es un Jerena y no sé si coincidió con José Juan. ahí hay algo que se han anticipado, porque no es normal que un entrenador te diga a las 12:30 que te va y a las 1:15 tú lo tengas cerrado con un club. Es imposible cerrarlo tan pronto.
Lo han convencido
por otro lado y punto. Y se acabó.
Pero eso son cosas ya de otro equipo. O sea,
oye,
nosotros...
que lo vemos muy bien que este señor se trajera a los máximos goleadores de la tercera el año pasado y estén con nosotros, y también en otros clubes pues trabajan bien y se anticipan y hacen las cosas y punto. Y una vez aclarado, creo que no hay que darle mucha más vuelta al tema, ¿no? Aunque no lo quiero contar ni nada.
Pero está bien la pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo ve a nivel periodístico? ¿Cómo
sí,
lo ve?
Veo bien. No,
se te había pasado el tema, ¿verdad?
Impropio de tu nivel, pero la camisa te está dando superpoderes.
Claro, es que eso es...
La camisa te
que,
está dando...
Por cierto, le he enseñado a Juan Carlos la foto del día ese que estuviste y...
Uh-huh. Que el día estuvimos...
Que queda muy radiofónico.
El tertulión de Copes Jerez estuvo Antonio Bello, Juan Carlos González, Álvaro Ojeda y un servidor.
¿Eh? Ese es el día que tú decías.
Ese
fue el último día que ganó. Te lo
enseñó a ti antes. Sí. Iba como capitán.
Hombre, la pregunta...
¿Viniste como capitán? Claro,
yo creo que la pregunta es tuya, pero es más didáctica la respuesta de Antonio. Muy buena pregunta la tuya, ¿eh? Maravillosa.
Vale,
pero... No, bueno, que él la ha hecho más es hater ahora en Twitter.
No,
en Twitter va a la
caña. Muy buena pregunta porque, hombre, ha sido un tema que se ha hablado, obviamente, porque hay una relación de amistad. Pero yo creo que la respuesta de Antonio ha sido muy didáctica. Y ya que cada uno coja lo que quiera entender, pero...
Y el fútbol es así, punto.
El fútbol es así, es muy didáctica porque entran muchísimas variables, entonces todo el mundo automáticamente hay que ver Edu y tal, pero claro, como él dice, es que hay cosas que se le nos escapan a todos.
Que Edu Villegas tiene un poder.
No es la decisión exclusivamente de un jugador, de un club, hay muchas cosas y bueno, ya está, se ha ido, pero es didáctica en el sentido de que veamos todo, para que veamos todo que las cosas no son a veces tan claras como parecen, ¿no?
Yo tengo entendido que la gente que manda en el Ceuta...
Bueno, pero muy bien, oye, pues...
Sí fluye un poco más en los fichajes, ¿no? Que sí que traen gente, que traen a los que quieren, se van un poco los que el director deportivo no tiene tanto poder.
Sí, tiene... No,
tiene poder,
sí, tiene poder.
Pero que Edu también tiene por arriba gente que le dice queremos esto,
este
fuera.
Pero es que yo soy un trabajador del club. A mí el presidente me dice algo y aquí el que manda es el presidente.
En tu caso, nuestra directiva actual no se mete en eso. Hay directivas que sí se meten.
No se mete, pero cuando yo tengo que tomar una decisión importante, lógicamente lo tengo que consultar a la directiva.
¿Estás tirando a tu amigo Viloita?
No, hombre, pero... Bueno, también se metía.
No,
pero hay un tema...
No me parece mal.
No.
Que un presidente en un momento
determinado... Como presidente
sería horrible.
Como presidente está con este hombre. Este no me gusta. Este tráelo.
Terrible.
El Florentino Pérez.
Terrible.
Ay, qué cosa.
No, por ejemplo, Florentino al final los fichajes los hace Florentino. Tiene un director deportivo, pero
ficha Mbappé, tío. No, bueno, a ver, Juan García no lo llamó.
¿Cómo se llama el director deportivo del Madrid?
¿Sabe de fútbol?
Nadie lo sabe.
No existe porque tiene que existir, pero que no.
Nadie lo sabe. Pero al que lo hizo grande sí.
Aunque fuera presidente, uno tiene que jugar con muchas variables, como lo ha dicho otro día Antonio, con la Dubrique, que es la que juega.
Hombre, claro, Edu juega con la Dubrique.
Variable. No, estoy hablando de Antonio.
No, digo, Edu Villegas juega con la Dubrique.
Yo no me voy a meter ya en otros clubes ni los fichajes de otros clubes.
Tiene presupuesto.
Lo que no se puede llorar por la leche derramada, como te he dicho muchas veces, y se acabó.
No, total.
Y ya está ahí, está en el club deportivo, pues que le vaya muy bien al chaval.
Hombre, yo no quiero
también.
Una cosa voy a decir, Antonio Bello tiene casa y ya la ha llamado, ya no lo está llamando ningún delantero, lo está llamando a la parienta, que es peor. Y eso sí que le tiene. Mira la cantidad, a ver, tiene 5 o 6 llamadas perdidas.
Ahí es la que manda,
ahí hay cosas.
Todavía no me ha llamado. Así que...
Bello, yo sé que no es tu caso, pero el caso de aquí mío, pues sí lo es. No tenemos ni puñetera idea de fútbol, por eso hablamos de cine también en este programa. Entonces, pero tú has estado de directivo y a soltar dinero para Juan Chapín. Entonces tú eres otra cosa. Hacemos recomendaciones cinematográficas, así que te tienes que preparar una película.
Yo tampoco sé, pero soy un poquito aficionado. Soy aficionado más. Vale, esta es una película del año 2018.
Háblale al micro, venga.
Esta es una película del año 2018, a mí me gustó muchísimo. Uh-huh. Vale, ese se llama, traducido al español sería El Libro Verde, Green Books. Uh-huh. Vale. Bueno, son dos actores, Viggo Mortensen y Marshall Ahly, que es un jugador, es un actor africano, afroamericano,
sí.
Pianista. Y Viggo Mortensen es su chofer y es un mafioso. Uh-huh. Y El Libro Verde, para que los oyentes lo sepan, estamos hablando del año de los años 60 en Estados Unidos. Uh-huh. Aún había bastante racismo en la sociedad americana. Y El Libro Verde era un libro que te marcaba más o menos dónde y de qué manera podían
hospedarse todos los afroamericanos, ¿no? Vale. En este caso era además un prestigioso pianista. Y es una road movie. Una road movie es una película de viajes, por decirlo de alguna manera, sí. que transcurre la película durante todo un viaje, durante toda una gala. Es muy interesante la película, es muy buena película. Yo la recomiendo porque está muy bien. Green Books, está libro guapa, verde. Está guapa, bueno, ¿la conoces?
Está guapa.
Muy buena
está
película.
Tú me la recomiendas. Hecho,
esa película ha ganado, creo yo, Oscar, me parece.
Esta película.
Tiene que tener algún Oscar por ahí, creo que. Sí, al Ali ese, el que tú has dicho que tiene un nombre raro.
Marshall Ahari.
Ese ganó un Oscar, creo.
Sí, Marshall Ahari. No sé.
Aquí es una película sí, cultureta que yo tiene, pueda para el fin de semana, así, una pibita. Digo, venga a casa que vamos a ver.
Me va a dar la razón.
Acertado porque tiene.
Me va a dar la razón.
Tiene tres Oscars, sí.
Es una película que parece, o sea, lo que ha contado Juan Carlos parece seria, pero es verdad que el papel de Viggo Mortensen es muy buen papel.
Es maravilloso.
Es muy entretenido.
De hecho, aunque Marshall Ahari sea el protagonista central, porque es el pianista, pero es el papel de un mafioso que hace de chofer, que era un tipo muy racista además y muy xenófobo, y se convierte en su chofer durante todo el viaje. Y bueno, cómo va evolucionando también el carácter del propio chofer, en este caso Viggo Mortensen, para mí uno de los mejores papeles de Viggo Mortensen de toda su carrera, y que además está casado con una española, Ariadna Gil, es su mujer. Sí.
Ya está, hombre, que de ellos se quiere ir.
Ya está, que se tiene que
ir. Pero bueno, Green Bull, te va al cine, Green Bull, libro verde.
Fútbol, no lo demás de Movistar Club, ¿no?
Hombre, claro, más el fútbol, me gusta, pero es que ahora mismo no veo ni fútbol ni
cine. Oh, como te veo a los partidos del equipo de fútbol,
vale, no puedo.
Bueno, algo jugamos con el Mirandilla, un poquito jugamos.
No me da tiempo, no me da tiempo.
Son muchas veces los que vemos el fútbol, por mucho que queramos fuera, pues a ver, no somos capaces de valorarlo, ¿no? De que lo que está ahí dentro y pierde el partido, porque yo, mira, perdemos el partido, yo también hoy metimos el fútbol como me tomo. Pero después me llego a mi casa, me pongo una peli y se me olvida. Vosotros tenéis que seguir viviéndolo y soñando y no poder dormir y no es fácil. Yo lo compré.
Yo estoy pasando, ahora mismo te lo digo sinceramente, de los 8 años que llevo aquí, será por la responsabilidad del cargo, claro. También, aunque antes era el peor momento, sin lugar a dudas, el peor momento. Porque sé lo que la plantilla puede dar y sé lo que está dando, y creo que estamos en una posición que no merecemos también. Pero no solo yo, sino el míster, el cuerpo técnico, los jugadores. Me consta que hay muchos jugadores que lo están pasando mal porque saben la circunstancia en la que estamos. Hostia, pero
vamos a salir.
Totalmente convencido.
Por supuesto. Eso es lo que tiene que quedar.
Por supuesto, porque hay mucho detrás. Pues Antonio, yo te voy a agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros en el tertulión, que hayas estado. Nos hemos tomado un café antes de subir. Bueno, ya nos solemos llevar bien y demás. Y que no ha habido premisas de nada, ni de un lado ni de otro, y además me ha gustado. Te he visto a gusto y te he visto responder. Vamos, porque te veo jodido. No me gusta verte jodido, pero te veo jodido porque nadie tiene la varita mágica, pero hay mucho que solucionar y hay que solucionarlo entre todos. Los niños en el campo, el cuerpo técnico, el club, y como parte fundamental del club, es más, como corazón del club, toda la afición. Es responsabilidad de los más de 3.500 socios estar ahí empujando. ¿Que estamos cabreados todos? Claro que sí. Claro que sí, en ese cabreo y en esa falta de rendimiento es donde va a residir la fuerza del jerezismo libre para sacar esto adelante. Y yo creo que es la única enseñanza que podemos tener. Te agradezco mucho que hayas estado en el tertulio, ¿vale?
Nada, gracias a vosotros.
Antonio, muchas gracias, Antonio Bello. Aquí, ya está. Qué mono ha venido con la camisa, tío. De verdad,
yo estaba inspirado.
Yo, de verdad. Sí. Además, te he visto una película una pregunta ahí de índole periodístico y demás. Te he visto de
hombre. Hoy no he hablado ni de la favorita, Diego. Fíjate cómo estoy hoy.
Del desguace, ¿no? No he hablado ni del desguace, mira.
En mayo, oye, que se. Ya vamos a celebrar cosas en la favorita, ¿verdad? Eso es
bueno. Yo prometo ya de guace. Lo prometo. Venga, que.
Adiós.
Dario, muchas gracias. No, que se marche ya, que le están apretando la parienta.
Vamos
que después
a hacer una
no
foto,
le dejan.
Corta, que nos hacemos una foto.
Bueno, venga, que nos vamos y nos vamos a hacer una foto. Aquí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Por haber
a
estado ahí. Juan Carlos,
venga,
gracias.
Hasta la próxima, un saludo.
Amigos, recuerden, esto lo sacamos adelante. Los niños en el campo, los jugadores, pero entre todos. Así se va a seguir construyendo el jerezismo libre. Muchas gracias por haber estado con nosotros.